Aquí comienza Al Primer Toque con Héctor Fernández.
Muy buenas noches a todos. Mañana a las 9, España-Croacia, el partido que va a decidir si España es primera de grupo o no en esta lucha frente a los croatas, que a priori eran el equipo más peligroso dentro de nuestro grupo. El partido que se juega en Burdeos. Ahora estamos allí, pero que sepáis que este 20 de junio que dejamos atrás ha sido San Pedro.
Tenía otra expectativa cuando llegué aquí y no está siendo así la que yo deseaba. Asumir este papel para mí, pues la verdad, como digo, es difícil. Entonces, si ya no ves continuidad, tampoco merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, para estar aquí con los compañeros, a pesar de que estoy muy cómodo, ¿no?
Declaraciones al compañero Ricardo Sierra de Cero, esas declaraciones que nos han pillado a todos con el pie cambiado. Bueno, iban pasando las horas, iban llegando los palos, porque hay que decir, Raúl Granado, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Hay que decir que ha habido jugadores que se han postulado, José Lumato, Lora, jugadores, Mac Aguilar, la jugadora de la selección española de balonmano, que le han reprochado a Pedro que diga cosas como esta, ¿eh? Ha habido de todo.
Sí, la verdad es que sí, que sobre todo en las redes sociales ha sido una tarde muy, muy caliente.
Le han dado duro, le han dado candela a Pedro, que luego ha pedido salir en sala de prensa, en la rueda de prensa en la que no estaba previsto que compareciera, y ha dicho esto.
Sí, es verdad que he hablado con él, y bueno, arrepentido en ese sentido no. Si me preguntas, como he dicho antes, qué me va a pasar en el futuro en la selección, pues evidentemente vuelvo a repetir lo mismo, que no sé en mi continuidad aquí cuál va a ser. Hay muchos jugadores para poder venir a la selección, lo que sí que es verdad que estoy agradecido de estar aquí en la selección, de formar parte de este grandioso equipo. Llevo ya aquí 6 años y no es ningún ataque contra el entrenador, como se ha dicho, ni un montón de cosas más que he escuchado de bomba, liada y no sé qué, pero bueno, lo acepto.
Esas son las palabras de Pedro, es decir, no reculaba, pero sí transmite que le parece una exageración a lo que ha dicho. ¿Y Vicente del Bosque cómo se lo ha tomado? Pues así.
Bueno, sí, hemos hablado y él está. Y lo que me ha dicho es que no se ha metido con nadie, y en mi opinión yo creo que le ha traicionado un poco el subconsciente, y de una forma involuntaria ha dicho algo pues que ahora le pesa decirlo, porque al fin y al cabo solo ha manifestado una realidad de aquellos 12 que no juegan habitualmente, que es que quieren jugar, nada más.
Y también ha entrado Gerard Piqué a hacer su particular visión de la jugada.
Sinceramente lo encuentro totalmente normal, quizá porque en un vestuario pues estamos mucho más acostumbrados a esto, es decir, al final pues los jugadores tienen una trayectoria, jugadores como Pedro que han ganado una Eurocopa y un Mundial, obviamente pues lo que quiere es jugar y seguir participando y seguir siendo importante. Y bueno, de momento ha empezado el campeonato, quizás sus expectativas pues eran las de jugar más, y eso es lo que transmite, nada más. A partir de ahí pues es una opinión como otra, que vosotros pues porque debéis estar aburridos pues lo cogéis y le hacéis una noticia que parece la rehostia, pero no lo es. Es una noticia más de una persona, de un jugador que siente que querría participar más y lo expresa con sus palabras. A partir de ahí pues nada, aceptar su opinión como la de muchos otros que seguro que también quieren jugar más y a seguir adelante. La selección es una familia, lo hemos demostrado durante mucho tiempo y debe continuar así.
Ahora mismo estamos en Burdeos para saber la última hora de ese partido, de ese encuentro de mañana a las 9, España-Croacia. Y va a estar aquí en el primer toque Sergio Busquets, el jugador del FC Barcelona, el mejor en su posición en el mundo, que va a estar con nosotros en un ratito para charlar tranquilamente de lo que es el partido de mañana y de lo que es la actualidad de la selección española. Sí, deciros una cosa, conversación que manteníamos con Busquets antes de que sucediera todo lo que ha sucedido con Pedro, por eso en la entrevista es lógico y normal que no le preguntemos por algo que no sabíamos que iba a suceder. Así que la charla con Sergio Busquets en unos minutos aquí en Al Primer Toque, en un día, el de hoy, en el que Eslovaquia e Inglaterra han empatado a 0, Gales le ha ganado 3-0 a Rusia, el grupo finaliza con Gales primero con 6 puntos, ha estado muy bien Gareth Bale otra vez, Inglaterra 5 puntos, Eslovaquia 4, Rusia 1 punto, Slutsky, el seleccionador ruso, ha dimitido, y el jefe de los ultras de Rusia, que fue deportado ayer desde Marsella hasta Moscú, ayer a su llegada a Moscú dijo: mañana estaré en Toulouse, y efectivamente así ha sido. Se ha hecho una foto en su Twitter, ha colgado una foto en el estadio de Toulouse, en la puerta del campo. Así que, pues no sé, deportaciones que no sabemos muy bien ni para qué sirven. Mañana a las 6 de la tarde, Irlanda del Norte frente a Alemania, Ucrania frente a Polonia, con la clasificación por resolver, y además del partido de España en nuestro grupo, ya sabemos, República Checa frente a Turquía. Y en la final de la Liga Endesa, hoy palizón del Real Madrid al Barcelona, pone el 2-1 en la serie y con esto deja todo a decidir el próximo miércoles, en el que el Real Madrid puede ser campeón si consigue la victoria. Si el Barça gana el partido, mandará la serie al quinto en el Palau Blaugrana. Y ayer Cleveland Cavaliers en la final de la NBA, campeón en una final absolutamente apoteósica. Fue extraordinario lo que ha conseguido LeBron James. Bueno, es una de esas cosas, es uno de esos hitos en el deporte absolutamente fantásticos. Los últimos minutos del partido son algo súper emocionante, muy bonito. Y deportivamente, pues se vieron cosas que no son muy bonitas tampoco. Hubo jugadores que decidieron no felicitar a los ganadores, hubo otros que sí lo hicieron. En fin, estas son las cosas que pasan. Vámonos hasta Burdeos con los enviados especiales de Onda Cero. Ahí está Fernando Burgos. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Héctor Fernández.
Alfredo Martínez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo, antes de que me digáis nada, os voy a dar mi opinión sobre el caso de Pedro, de lo que ha pasado hoy. Sobre lo que ha dicho, posiblemente algunos, yo creo que todo el mundo tenemos nuestra opinión. Unos les puede parecer mejor, otros les puede parecer peor. Yo lo que creo que ha elegido mal es el momento. Para mí, lo que está mal elegido es el momento. Lo que ha dicho en el mundo del fútbol pasa muchas veces, muchísimas. En muchos clubes, en muchas selecciones. Hay jugadores que lo dicen, hay otros que no lo dicen. Me estoy acordando ahora del debate que tuvimos ayer sobre Iker Casillas y sobre cómo se estaba mostrando sobre su situación. Pero sí he de decir que mi opinión con respecto a lo que ha dicho Pedro, al contenido, es que pasa muchas veces en el mundo del fútbol. Podéis decir, oye, pues esto pues se ha pasado, pues no se ha pasado. Pues claro, todo tiene una caja de resonancia mucho mayor porque lo ha hecho en el momento que lo ha hecho, que es lo que a mí me parece inapropiado. A partir de ahí, pues un montón de opiniones. Lo que sí quiero saber, Burgos, es cómo le ha afectado al grupo.
Le ha pillado con el paso cambiado, porque ninguno se lo esperaba. Después de comer, se han encontrado ya en Burdeos con esas declaraciones de Pedro, y quien más, quien menos, alucinaba, ¿no? Pensando que cómo es posible que un tío tan educado, tan ponderado, tan mesurado y tan tranquilo como Pedro dijera estas declaraciones precisamente la temporada donde menos motivos ha realizado para estar en la selección española y en esta Eurocopa. Pero bueno, todos conocen al canario, todos le tienen muchísimo aprecio, muchísimo respeto, pero es indudable que si Pedro tiene motivos para quejarse, hay otros 11 que también tienen los mismos motivos, alguno incluso más, pero no lo han hecho, sobre todo en público. No, es el momento y es la situación. Seguramente no sea una crítica directa, pero velada, sí hacia Vicente del Bosque. Y si alguien ha ayudado a Pedro a crecer, aparte de Guardiola, es Vicente del Bosque, el mismo que le puso en una semifinal de un Mundial a poco de debutar, el mismo que le puso en la final del Mundial de Sudáfrica, el mismo que le ha seguido convocando los últimos 6 años. Creo que Vicente del Bosque no se merecía esas palabras de Pedro, por mucho que Pedro no quisiera señalar directamente al seleccionador, que es al único al que puede señalar, porque el que decide quién juega o no es Vicente del Bosque. Pero no va a tener mucho más recorrido, ya te lo digo yo. Reaccionaron bien todas las partes, creo que Pedro hizo bien en salir a dar la cara, lo que pasa que eso de no arrepentirse a mí no me ha sonado nada bien.
¿A Alfredo Martínez qué le ha parecido?
A mí me han parecido inoportunas, o sea, me ha parecido evidentemente que no era el momento. Fíjate que estamos en la víspera de un partido importantísimo para la selección. Conozco a Pedro desde hace mucho tiempo y además por lo que he hablado hoy con él, él no pensaba ni mucho menos que estaba cometiendo el error que ha cometido. No pensaba que iba a tener la dimensión que iban a tener las declaraciones, porque luego, como ves, él no rectifica. Él simplemente dice, pido disculpas si he podido ofender a alguien, pero en todo caso es lo que pienso. Yo creo que él no pensaba que las cosas iban a salir así en la concentración, no pensaba que Nolito iba a pasarle por delante, confiaba ciegamente en lo que le había ocurrido en los últimos torneos, que tarde o temprano acababa de jugar, y viendo lo mal que le fueron las temporadas en el Chelsea, pensaba quizás que la selección española era una vía de escape. Decepcionado, quizás ha mostrado en un pecado de sinceridad una manifestación que falta al respeto a muchos de sus compañeros, pero conociéndole, maldad no hay. Error, evidente, claro e inoportuno.
Pues yo he estado sondeando el mundo del fútbol, el panorama Eurocopa, alrededor de España, porque lo que estamos viendo aquí es obvio y palpable, ¿no? Todo el mundo está muy disgustado con Pedro, así digo a nivel general, ¿no? La gente está disgustada con Pedro, el mundo del deporte también, ya hemos dicho que hay algunos futbolistas, José Lumato, Lora, Mac Aguilar, la jugadora de la selección de balonmano, bueno, yo qué sé, son detalles de que la gente pues le ha sentado mal esto de Pedro. Pero he consultado fuera, he preguntado a a otros jugadores de otras selecciones, incluso algunos que conocen perfectamente a Pedro, y me decían que iban un poco por ahí, sin entrar en la crítica a la prensa que ha hecho Gerard, ¿no, Piqué? Iban un poco a esa línea, ¿no? De decir, bueno, pues simplemente es una declaración en la que un tío ha dicho que quiere jugar más, ¿no? Y que bueno, pues si no juega más, pues para hacer relleno, pues que no quiere, que se lo plantea, ¿no? Y lo han visto con más normalidad de lo que lo hemos visto aquí, ¿no? Yo os voy a decir una cosa. A mí esto de ir a la hoguera directamente con alguien, yo lo llevo fatal. Yo lo llevo mal. Lo llevo mal porque no... quiero buscar argumentos para justificar que Pedro haya hecho lo que ha hecho hoy. De verdad me cuesta mucho, ¿eh? Porque, insisto, no entiendo el momento. Pero hago un esfuerzo por saber por qué. Tanto, Burgos, que tú eso de los números lo llevas perfectamente, casi como Mr. Chip, que me he puesto a buscar cuántos minutos había jugado Pedro con la selección en 2016. Y es verdad que es el segundo jugador convocado con menos minutos jugados con la selección. El que menos es Thiago. Creo que son 170 y algo y 176 Pedro. Quiero pensar que esto va mucho más allá, porque nosotros solo lo justificamos con lo que pasa en los torneos. Quiero pensar con que él lo lleva a todo lo que está pasando en el último año con la selección, ¿no? Que se pueda sentir un tío de relleno, ¿no? Y que ese papel, pues a él, pues no le guste, ¿no? Insisto, sin estar de acuerdo en el momento que ha elegido. Pienso en las razones por las que él ha decidido decir algo así ahora, Fernando. Que es que no encuentro algo positivo que él pueda sacar de esto.
Ninguno. Ningún aspecto positivo, nada, cero. Queda marcado el resto de la Eurocopa. Es cierto que el otro día, tras el segundo partido en Niza frente a Turquía, que no jugó un solo minuto, Pedro salió diferente a lo que le había visto muchas veces. Diferente. Cabeza baja, gesto súper serio. Se había ganado, ¿eh? Habían ganado fácil y bien, jugando muy bien a Turquía, pero él no estaba satisfecho. Él no había salido un minuto, el primer día creo que jugó 8, y no se siente importante, no se siente partícipe. Digo dentro del terreno de juego, porque fuera, lo ha dicho Piqué, es un tío que suma dentro del vestuario, es un tío que hace grupo, es un tío que hace piña, es muy querido por sus compañeros, pero creo que ha metido la pata hasta el corvejón, pero como se suele decir en el argot.
Pero sinceramente, Alfredo, este tipo de declaraciones son muy propias de otro tipo de selecciones, no de una selección que ha ganado las últimas Eurocopas y que ha ganado un Mundial, ¿no? De repente ya un jugador con mucho pedigrí, con mucho palmarés y no juega, yo qué sé, a ver, podemos pensar, selecciones, Portugal, ¿no? Que son selecciones donde no se ha ganado, más allá de que haya una super mega estrella, pero puede haber jugadores que se sientan, no sé, con esa autoridad moral de decir algo así, o yo qué sé, o Bélgica, equipos un poco más de ese perfil, ¿no? En España, que yo creo que siempre se ha sido muy cuidadoso y muy delicado con el tema del grupo y que siempre hemos tenido la sensación de que cuando ha habido algo que ha hecho un poco de roce, de fricción ahí en el vestuario, hemos tenido problemas, joder, de repente esto cae ahí, por mucho que a Gerard le mosquee, a Piqué, que diga, oye, sí. No, la prensa, por mucho que le mosquee...
No creo que haya estado muy acertado
esto,
en eso.
Esto es un pepinazo en la línea de flotación cuando yo creo que nadie nos lo esperábamos.
Pero no, fíjate, no solo en las elecciones, es que Pedro no es el perfil de un futbolista rajador, ya, digámoslo así. Es un tipo de perfil medio,
por
bajo.
Por eso me he ido a buscar un poco más allá, me he ido a eso, a los datos un poco de, oye, ¿qué ha pasado en el último año? ¿Por qué este mosqueo?
No, fíjate si tiene poca lógica que él, cuando empieza a triunfar en la selección, que es en Sudáfrica, es prácticamente en las semifinales. Que él, en la Eurocopa de Ucrania, entra en cuartos de final y no había jugado anteriormente. Es decir, que había sido paciente hasta entonces y había tenido un papel protagonista. Cierto. De ahí que no coincide. Porque a mí, como tú bien dices, si en los semifinales no juega, dices, oye, para lo que me queda en el convento, pues ya está. Pero es que estamos hablando de la segunda jornada, que además el hombre con el que compite, que es Nolito, está marcando goles a pares. Entonces yo creo que quizás eso es lo que no esperaba, que las cosas se le han puesto todo en contra, el año ha sido complicado en el Chelsea, yo creo que un poco se le ha venido encima, ¿no? Y no se ha dado cuenta de lo inoportuno, y maldad no tiene, porque él puede equivocarse, él puede haber dicho una frase absolutamente desacertada y irrespetuosa hacia los compañeros, pero lo ha dicho y dice, si tengo que pedir disculpas, lo pido, pero no me arrepiento de lo que he dicho, porque él no tenía la maldad de hacer daño al grupo, simplemente habló con demasiada sinceridad cuando no debía.
Bueno, ahí simplemente hay que saber lo que genera algo que diga. digas, ¿no? Y en este caso yo creo que él se ha calentado, pero vamos, no tiene pinta tampoco de ser un calentón. Digo que se ha calentado a la hora de decirlo, no que luego no sea una reflexión que él tenga muy interiorizada, porque la realidad, como dices, es que han pasado las horas y él, lejos de rectificar, lo único que ha dicho es que no quería molestar a nadie. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que piensa, no?
Y él me decía que apechugaba con la responsabilidad, dices, aceptaré lo que corresponda, o sea, asumiendo que en un momento determinado pudiera adoptar la federación la decisión de, o el seleccionador, de apartarle del grupo, que no lo parecía, porque ya sabes cómo es Vicente del Bosque, pero que él asumía el riesgo de todo eso porque entendía que lo había dicho con toda la franqueza del mundo.
Bueno, si os parece, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la entrevista que manteníamos antes de toda esta historia con Sergio Busquets, después os pido más información sobre lo que va a ser el partido de mañana, pero quiero que los oyentes disfruten de esa conversación con el jugador del Fútbol Club Barcelona, el internacional español, que ha estado con nosotros. 12 y 15 minutos, hora menos en las preciosas Islas Canarias. Esto es Al Primer Toque, Onda Cero. Hoy San Pedro, sí, San Pedro, en la víspera del España-Croacia, que tiene que decidir que España sea primera de su grupo.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Héctor Fernández. Cuanta más diversión tiene el plan, más te gusta. Pues imagínate el plan Pibe multiplicado por 3. El plan Pibe de Citroën. El Super Pibe. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Plan no, planazo. Regístrate en citroen.es antes del 25 de junio. Citroën. Financiando con PSA Financial Services.
Publi.com. ¿Quién va detrás del correcaminos? Si lo sabes, entra en publi.com y participa en el sorteo de 25 Angel Driver para que estas vacaciones no te fríen a multas. Publi.com.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Versatilidad. Tecnología. Capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Seguimos jugando al Primer Toque.
Vamos hasta la concentración de España con un gran, enorme protagonista, Sergio Busquets. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí descansando un poco y preparando el partido ante Croacia.
Un partido que, bueno, qué relajación, ¿no? Relajación, digo, en el sentido de haber conseguido la clasificación y de las experiencias anteriores que, bueno, afortunadamente esto ha cambiado.
Sí, la verdad es que sí, que después de comenzar no con derrota, pero sí también con empates en las anteriores Eurocopas, incluso Mundiales, pues es verdad que esto te da un poco más de confianza y de tranquilidad a la hora de afrontar el tercer partido, pero como tú dices, pues sabiendo que aún no jugamos la primera posición y que quedar primeros pues nos daría a priori un pelín de ventaja respecto luego a los cruces.
Esto era la veteranía, Sergio, lo de que fueran pasando los partidos, los años, que pasen los torneos, que vaya bien, mal, regular, y luego de repente van llegando momentos como este en lo que yo lo que percibo, el día de la República Checa lo vi así, que a pesar de que el partido daba la impresión de que ese 0-0 que no tenía arreglo, vosotros transmitíais una tranquilidad, una seguridad tremenda.
Sí, porque ya habíamos pasado por esas situaciones y sabíamos que era un partido difícil, que el primero en un torneo como este pues siempre cuesta y bueno, pues que ellos también estaban encerrados atrás, esperando contras, esperando cualquier error nuestro, y nosotros teníamos muy claro el objetivo, ¿no? Que era seguir, no bajar los brazos y crear, ¿no? Crear ocasiones, crear juego, crear todo lo posible para llevarnos el partido, Y al final, pues, llegó al final, pero llegó, que era lo importante.
Bueno, la selección está ahora mismo en ese punto en el que los rankings de apuestas y todas estas cosas vuelven a señalar a España como favorita.
Sí, hemos pasado de la derrota del otro día en Getafe a dos partidos buenos, y la verdad es que en España somos así. Y bueno, pues la verdad es que de cara, como tú dices, a las apuestas, pues la imagen que está dando la selección es muy buena, y todo está llevando a eso, ¿no? A un optimismo, a una euforia, que es mejor que sea eso que sea lo contrario. Pero bueno, sabemos que ahora llegarán los cruces, que la verdad es que empieza casi otro torneo, porque cualquier error, cualquier partido malo, te puedes ir para casa, y también lo sabemos aquí, estamos concienciados de ellos.
Es la España de las dos velocidades, Sergio, la de o hay un debate por la portería o por el delantero o cualquier cosa, o es la España de vamos a ganarles a todos.
Sí, bueno, así es el fútbol, y como he dicho antes, pues en España suele pasar eso, ¿no? Con los clubs también, y en general con el deporte, en este caso con el fútbol, pues aún muchísimo más, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que estar acostumbrados y saber que tiene que haber también un poco de calma, y en este caso pues debemos ser nosotros, porque sabemos de qué va esto, y bueno, pues de lo difícil que es, y que a veces pues cuando ganas tanto tienes que estar preparado para tranquilizar, y cuando pierdes pues ser un poco más optimistas, y bueno, pues en eso estamos.
El efecto contrapeso. De todas maneras, viendo el resto del torneo, pues están pasando cosas, bueno, iba a decir ahora raras, pero se están repitiendo tanto que equipos teóricamente que son comparsas en este torneo están angustiando a favoritísimos, y estamos viendo que hay equipos modestos que están complicándoles la vida hasta un punto tremendo, con lo cual, claro, de repente vosotros contra Turquía sacáis ese partido y la gente se viene arriba, es normal, ¿no? Porque el resto del torneo sí está siendo muy igualado.
Sí, es normal, en el sentido de, como he dicho antes, la imagen que hemos dado y hemos transmitido, sobre todo en este último partido. Como tú dices, al final, en un torneo tan largo hay tantos equipos y las selecciones llegan tan diferentes, y hoy en día en el fútbol cualquier selección te puede complicar, ¿no? Una selección que esté bien trabajada tácticamente, que se encuentre bien físicamente y que sea solidaria, pues te cuesta muchísimo hacer una ocasión, y lo hemos visto en partidos incluso nuestros, en los que hay selecciones a priori inferiores, pues se encierran atrás, te cuesta crear una ocasión, tienes una clara y no la metes y va pasando los minutos, y eso pues al equipo contrario lo hace más fuerte, y bueno, pues lo estamos viendo, como tú dices, en otras selecciones favoritas que también les está costando mucho, incluso que se han dejado puntos por el camino.
Oye, con respecto al equipo, a los compañeros, hay algo que está destacando por encima de todo, que es Andrés Iniesta, y su torneo, ¿no? Está siendo algo bárbaro.
Sí, bueno, a mí personalmente me sorprende menos, ¿no? Porque lo tengo cada día al lado, ya sea en el Barça como en la selección, y bueno, pues en estos campeonatos pues quizás tenga más repercusión, pero para mí durante todo el año es un placer, ¿no? Y durante todo el año está a este nivel, y bueno, pues solo hay que disfrutar de él, aprovecharlo, y ojalá pues marque la diferencia como hasta ahora.
No suele ser normal en el fútbol moderno, quiero decir, en las grandes selecciones hay varias referencias, pero y vosotros tenéis varias referencias, pero da la impresión de que él sí se está dando un paso adelante en cuanto al liderazgo, ¿no?
Sí, bueno, porque también en este torneo es de los más veteranos, ¿no? Quizás en los anteriores torneos, pues también ha estado Iker en la portería, también, pues no sé, ha estado Xavi, ha estado Xavi Alonso, ha estado Villa, bueno, ha estado Puyol, bueno, han habido unos cuantos, y quizás pues este torneo, debido pues al cambio de generación también un poco necesario, pues esté él ahí, ¿no? Y esté tirando el carro, y bueno, pues sea nuestro jugador más desequilibrante, uno de los que ha ganado mucho también, aunque también tenemos a Sergio, también tenemos a Cés, también tenemos a Silva, y bueno, pues se enfoca en él, pero bueno, al final todo lo que sea bueno para el grupo, tanto a nivel personal como colectivo, pues será bueno para todos.
¿Tú eres consciente de que no pasa partido sin que digamos, madre mía, Busquets lo que ha hecho? No, en plan positivo, ¿eh? No en plan malo.
Bueno, seguro que alguna vez también ha sido.
Bueno, alguna pifia toca, ¿eh? Que esto es un juego.
Sí, está claro.
Pero bueno, pero notas el cariño de la gente, ¿no? Y además el cariño por tu juego, que es pues algo que, joder, no sé, como profesional tiene que llenar un montón.
Sí, llena mucho, y la verdad es que también estoy muy agradecido a ello, ¿no? Está claro que tenemos los que jugamos en esa posición un trabajo más oscuro, quizás no tan llamativo, pero al mismo tiempo, pues para el grupo muy necesario, y para un jugador como yo, pues que se valore tu trabajo, ya sea ustedes o bueno, la afición en general, pues sí que es un placer y te da mucha más fuerza, ¿no? Para seguir.
Qué educado, ¿eh? Ustedes. Te veo muy mayor.
Sí, no, mejor de tú.
Oye, Sergio, ¿te acuerdas mucho de aquel partido contra Suiza en Sudáfrica? Porque nosotros en los medios sí nos acordamos. Cada vez que hay un momento, no sé si de duda o algo relacionado, primero recurrimos a ese partido porque aquel día se jugó bien sin ganar. Y porque aquel día se dudó mucho de ti, hubo un seleccionador que dio un paso al frente y dijo, si yo volviera a ser jugador de fútbol me gustaría ser Busquets, y a partir de ahí todo ha ido como la seda. No sé si tú te acuerdas mucho de cómo fueron aquellos días.
Sí, bueno, me acuerdo un poco, pero me lo recuerdan bastante, ¿no? Sobre todo cada vez que se presenta un torneo con la selección. Bueno, es normal y va a estar ahí siempre, y bueno, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Que se lo agradezco mucho al seleccionador, y que en aquel caso pues lo pagué yo. ¿Por qué? Pues no sé, porque quizás fuera el más joven, quizás fuera el que menos nombre tenía, bueno, no sé, la verdad es que cada uno pues sacó las conclusiones que sacaron y me tocó a mí, pero bueno, eso sobre todo pues me hizo ser más fuerte, me hizo que nos uniéramos más y que los compañeros pues me apoyaran aún más si cabía en ese momento, y al final salió todo perfecto.
Tengo por ahí a Burgos y a Alfredo. Fernando, adelante.
Y 6 años después, ¿no, Sergio? Fíjate que hay quien dice que como Busquets se constipe, la selección enferma. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Que sí, bueno, está Bruno, está San José, pero que tú eres la piedra angular de esta selección en cuanto al estilo, en cuanto a darle el equilibrio.
Sí, bueno, es lo que he dicho antes, ¿no? Que la verdad es que ha cambiado mucho por aquel entonces, y eso me hace mucho más fuerte y me reconforta, ¿no? A mi trabajo y a mi trabajo dentro del equipo. Como he dicho, pues es no muy vistoso, pero sí muy necesario, y yo creo que cada vez pues la gente se está dando más cuenta de lo necesario que es un jugador así, ya sea yo o, como han dicho, pues otros compañeros que también pueden jugar ahí. Y bueno, pues la verdad es que es muy importante, tanto en la selección como en mi club, y me siento muy valorado.
El otro día en conferencia de prensa antes del partido frente a Turquía, dijiste una frase que nos ha quedado, ¿no? Nos ha quedado memorizada a mucha gente por todo lo que se vivió. Hace un tiempo en la selección no había este buen ambiente ni esta armonía. Quizás para que no se vuelva a repetir, ¿no? Aquellos fueron momentos después de la tormenta de los clásicos muy difíciles para la selección española, que afortunadamente hubo gente que ayudó a que se encauzara, y de aquellos arreglos han venido este grandísimo ambiente.
Sí, bueno, a ver, tampoco eran que estábamos todos días peleados, pero sí que la diferencia entre un ambiente normal y correcto a un ambiente pues como el que hay ahora, de mucho mejor rollo, de que todo el mundo pues está unido a todo el mundo, que se pueden hacer bromas, que todos vamos a una, pues sí que es muy necesario en el mundo del fútbol. Y bueno, pues no diría que es esencial para conseguir títulos, pero sí que suma, ¿no? Y todo lo que sea sumar pues va a venir bien para poder estar luchando por ello. Y bueno, pues sabemos lo que pasemos los que estuvimos aquí, y ojalá no se vuelva a repetir, ¿no? Porque yo creo que se fue de las manos.
Alfredo Martínez.
Hola, Sergio. Antes de venir, renovaste también con el Barcelona. Estabas hablando de reconocimiento. ¿Crees que al fin, ya tanto en el Barcelona como en la selección española, tienes esa valoración y la tranquilidad de que todas las cosas te van saliendo de cara, que estás recogiendo al fin los frutos? Porque, claro, el Barcelona te ha blindado prácticamente hasta que te retires.
Sí, estoy muy contento por ello, ¿no? Siempre está claro que ha ido de menos a más, que cada vez han sido pues más reconocimientos, pero yo siempre he dicho que de vestuarios para adentro, o sea, de mis compañeros, cuerpo técnico, siempre me he sentido muy valorado, y como he dicho ahora, pues cada vez ha ido a más de la gente, ¿no? De la afición, de, bueno, en general, de la directiva también, del mundo del fútbol. Y yo creo que ahora estoy en un momento, en este sentido, pues bastante bueno. ¿Que se puede hacer más? Sí, pero bueno, no me quejo, porque también sé de lo que había venido y sé de lo que cuesta, y para mí, con que el equipo funcione y yo esté bien, pues eso me vale mucho más.
Y otro tema de la selección. Mañana pactamos un empate a uno con Croacia. ¿Nos va bien un empate o un resultado así? Dicen los croatas que no les va mal. Aunque si sales a empatar puedes perder, ¿no?
Sí, no hay que jugársela porque al final siempre salimos a ganar y esto es lo que caracteriza la grandeza de la selección. Ya se comentó en la anterior Eurocopa y bueno, pues nosotros nunca hemos tenido la duda de que vamos a ir a ganar ese partido. Luego pues puedes empatar, puedes perder, pueden haber mil resultados, pero nosotros lo único que nos vale ahora antes del partido y como lo preparamos es para ganar y para quedar primeros con todos los puntos, porque eso nos daría confianza.
Burgos.
Desde la derrota en Cilina, Sergio, 10 partidos oficiales, 10 victorias, 21 goles a favor y 0 en contra. Parecía que estábamos en la UBI, que no nos íbamos a recuperar. Y casi 2 años después, mira, todo el mundo nos da como favorito. Es lo que hay que tener, ¿no? Confiar esta en selección por un tropiezo, que es lo que pasó aquel día, ¿no? Que parecía que todo se rompía.
Sí, incluso luego parecía que después de eso en cada partido nos jugábamos la vida, ¿no? Porque teníamos un grupo muy apretado con Ucrania y Eslovaquia. Y bueno, pues al final todo necesita tiempo, ¿no? Y si hay una selección en la que hay que confiar es la nuestra, después de todo lo que hemos logrado en los últimos años, después de los jugadores que tenemos por suerte en este país y que juegan en los mejores clubes de Europa. Y bueno, así ha sido, esperemos que siga así y ojalá pues que hagamos el mejor papel posible y por qué no ganar, aunque aún es muy pronto, aún quedan muchos equipos y como he dicho antes, en cualquier cruce pues el error más mínimo te penaliza, pero bueno, esperemos que sea a nuestro favor y que podamos conseguirlo.
Alfredo.
Sergio, vas a tener la cara contraria de lo que viviste el otro día. Me gustaría que me comentara la sensación que te dio cuando viste que Arda Turán, el público de su propio país, le pitaba, le teníais que consolar. Fíjate que a Rakitic le van las cosas maravillosamente. ¿Qué momentos más duros, verdad?
Sí, pero bueno, al final es el fútbol, ¿no? Para mí es una injusticia. Arda es el mejor jugador con diferencia de su selección y no lo ha demostrado en uno o dos partidos, sino no sé si lleva 90 y pico con su selección. Están ahí en parte por él también, porque por él y por todos los compañeros, porque han hecho una buena clasificación y han podido estar en la Eurocopa, pero al final el fútbol no tiene memoria, ¿no? A mí me pone triste estas cosas, nosotros lo hemos vivido también en primera persona y desde fuera no saben que todos estos problemas al final no afectan a un jugador o a dos, sino que afectan a todo el equipo, y que si luego quieren disfrutar de estas cosas y de un equipo que esté unido y un equipo grande, pues tenemos que estar todos juntos.
Sí, Iván va como un tiro, ¿eh? Sí. Perdona esto, sí. Que Iván Rakitic todo lo contrario, va como un tiro, ¿eh? No sé si has hablado con él.
Sí, bueno, no he podido hablar, pero nos llevamos muy bien y bueno, pues vi el otro día el partido que hizo, el gol que metió. Juegan una posición un pelín diferente a la que juega en el Barça, pero jugadores como él con esa calidad pueden hacerlo en cualquiera y en su selección pues marca la diferencia junto con Modric, y luego pues también tienen jugadores de calidad, pues es una selección bastante difícil.
¿Estás mirando de reojo el mercado de fichajes y las cosas que hay por ahí?
Bueno, alguna cosa leo, no estoy muy pendiente porque la verdad es que estoy centrado más en la Eurocopa, pero a día de hoy tampoco hay mucha cosa, ¿no?
Bueno, lo único en el Barça, ¿no? Me parece que lo de Umtiti, este central de la selección francesa que está ahí cerquita.
Eso dicen, pero bueno, luego hasta que no haya nada seguro tampoco sabes si es verdad o no, porque suenan tantos nombres y tantos jugadores que al final te vuelves loco.
Bueno, sí, lo que pasa es que no sé si lo conoces o no lo conoces, si lo has visto jugar o...
Bueno, un poquito, la verdad. No sé yo mucho la liga francesa, pero sí que desde que se empezó a hablar, pues he visto trozos de partidos y bueno, la verdad es que parece un gran central que tiene proyección, pero bueno, luego al final... Si se ficha o no, no lo sé, pero si es para ayudar y para hacer mejor al equipo, pues bienvenido sea.
El día que estuvo aquí Gerard Piqué me dijo, si el Barça puede fichar a Nolito por 18 millones es un chollo.
Es que viendo cómo está el mercado ahora, 18 millones, aunque suenen a mucho porque es lo normal para todo el mundo, en el mundo del fútbol ahora por esa cantidad a lo mejor compras una bota de un jugador bueno, ¿sabes? O sea que imagínate un jugador que ha hecho un temporadón, que ahora está con la selección española muy bien y bueno, pues que aún tiene mucho fútbol que dar y le quedan años, pues como dice Gerard, es un buen precio.
¿Te inquieta que algún compañero que se esté hablando de la salida de Neymar, por ejemplo?
No, no me inquieta, porque al final en el mundo del fútbol lo que tenga que pasar, pasará. Y Ney ya dijo el otro día que estaba muy bien, que estaba muy a gusto y bueno, pues yo soy de los que pienso de que va a seguir por mucho que se hable o se rumoree.
Bueno, esto es normal, ¿eh?, del mundo del fútbol. A veces lo llevamos con mucho drama, pero los profesionales sabéis de qué va esto. Tú, en tu caso, habrás tenido un montón de ofertas, al final has decidido que te quedas, pero este baile del mercado es normal y sobre todo por los jugadores que más mercado tenéis. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora en la selección yo veo bastante tranquilidad. Ha habido otros torneos en los que ha habido compañeros tuyos que han estado muy tranquilos, más allá del caso Nolito, ¿eh?, que, por ejemplo, fíjate, Cesc llegó el Mundial de Brasil cerrando lo suyo con el Chelsea, ¿no?, y algunas operaciones más que siempre han estado ahí.
Sí, porque cuando acaba la temporada con los clubs es periodo de para los clubs de eso, ¿no?, de buscar, de fichar, de intentar hacerlo, y bueno, pues contra más tranquilos estemos aquí, mejor. Hay jugadores que ya tienen su sitio en su equipo, pero hay otros que pueden salir, y bueno, pues Mar, por ejemplo, lo ha hecho antes, que seguro que le da muchísima más tranquilidad. El único así puede ser Nolito, incluso Álvaro, pero bueno, la verdad es que están bastante tranquilos porque seguro que saben lo que quieren y lo que habrá, y ahora es el momento de la Eurocopa y lo dejarán un poco al margen.
Alfredo.
Sergio, se van hombres muy importantes, ¿no? Acabas de hablar de Mar Bartra, se va Dani Alves, afortunadamente parece que Mascherano se queda. Echaréis mucho a faltar a estos futbolistas. Primero que hay que sustituirlos con buenos jugadores, pero Alves y Bartra son dos grandísimos jugadores, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final han decidido que quieren separar el camino del Barça, y yo como compañero, pues es una mala noticia, pero al mismo tiempo pues la respeto mucho y les deseo lo mejor. Nos han aportado muchísimo tanto dentro como fuera del campo, y bueno, pues al final tendrá que venir otro. También se hacía raro cuando Xavi no iba a seguir, cuando Puyol tampoco, cuando muchos compañeros se han tenido que ir, y bueno, pues esperemos que la decisión de la Secretaría Técnica y del Cuerpo Técnico pues sea la mejor y sigamos estando arriba y luchando por todos los títulos posibles.
¿Del torneo te está sorprendiendo algún nombre propio, algún jugador que te esté llamando mucho la atención?
No, yo creo que lo mejor lo tenemos cerca, que es en la selección, así que contento por eso, porque como tú dices, pues hay muchos jugadores de calidad que todos los conocemos y al final los partidos se están decidiendo por nada, por un gol y muchos empates de selecciones que no te lo esperabas, así que está todo muy igualado.
Burgos.
Pues yo tengo una, si hay alguien con el que se lleva bien Sergio y no ha jugado nunca con él a nivel de clubes, es Iker Casillas. El relevo generacional es evidente, es cíclico, es contemporáneo, ¿no? Unos vienen y otros se tienen que ir, por edad, sobre todo, ¿no? ¿Cómo estás viendo a Iker? Bueno, teniendo en cuenta que siempre la procesión va por dentro, es evidente, pero ¿cómo le estás viendo, Sergio?
Pues muy bien, la verdad, bueno, yo creo que al final de tanto que se hablaba, que había esa posibilidad, y yo creo que él ya también está un poco mentalizado, y bueno, pues seguro que quedará a jugar como los 23 que estamos aquí, pero al final el míster es el que decide, y lo que está haciendo es pues sumar siempre, ayudar, entrenar como el que más, y bueno, pues seguro que quiere lo mejor para el grupo, al final, como todos.
Alfredo.
No, bueno, que estábamos hablando en clave de Barça, pero bueno, me imagino que él está ahora ya con la cabeza en el torneo simplemente de la Eurocopa, y me imagino que estará convencido de que la Junta Directiva va a hacer un gran proyecto para la próxima temporada, ¿no? Porque la gente nos pregunta si con tantas salidas al final no habrá entradas. ¿Tú estás convencido de que el Barcelona va a tener un grandísimo equipo para aspirar a toda la temporada que viene?
Sí, porque yo creo que la base es la misma o casi la misma que estos últimos años, y bueno, pues al final será acertar, ¿no? Fichar jugadores para fortalecer aún más el equipo o para mejorar los que se han ido, y bueno, pues al final tenemos grandísimos jugadores que sabemos que van a continuar allí, y bueno, pues al final el Barça va a luchar por todo. Luego que se gane o no, al final depende de una línea tan fina que no se puede asegurar nada, pero sí que vamos a estar ahí.
Yo quiero que se pongan, que afinen, la última, una de Fernando y otra de Alfredo. Yo sí te voy preguntando, ¿hay alguna preferencia por el cruce? Ya hemos hablado antes de Biscotto, no Biscotto. Obviamente, la experiencia enseña que te puedes complicar la vida en el camino, pero no sé si hay algo que quieras evitar, no sé si hay algo que no te guste ver ni en pintura.
Bueno, es que al final selecciones tan potentes como Francia, como Italia, como Alemania, como Inglaterra, pues van a estar ahí. Al final, si quieres ganar un torneo, tarde o temprano te vas a encontrar. Contra más tarde, pues está claro que muchísimo mejor. Pero al final lo que tenemos que centrarnos es en nosotros mismos. Y bueno, no miro ninguna que no quiera, sino que cuando toque, pues prepararlo de la mejor manera.
Fernando, venga, la última.
El otro día dijo que no sería un fracaso no ganar esta Eurocopa, pero que lo que pedía, lo mínimo, era no repetir lo de Brasil. No se va a repetir, afortunadamente. Qué experiencia más mala aquella, ¿no? Después de dónde veníais, ¿no?
Sí, fue de las peores que he tenido como deportista y se dio todo mal, ¿no? No estuvimos cómodos ahí en Brasil, la gente tampoco nos trató muy bien, luego futbolísticamente no estuvimos a la altura en ningún sentido, ni físicamente ni tácticamente. Y bueno, pues al final hoy en día eso en el mundo del fútbol se paga, porque cada vez los equipos están mejor preparados y cuesta más. Y bueno, pues dije que no sería un fracaso no ganar, porque al final solo gana una y hay muchísimas grandes selecciones, pero que eso de Brasil no lo quería, que España por jugadores y por historia tenía que estar luchando por el título, pero al final es lo que he dicho antes, nadie te puede asegurar de ganarlo porque se deciden por detalles. Ojalá lo podamos ganar y sea darle toda la vuelta a aquello que pasó en Brasil.
Alfredo.
Pues yo, lógicamente, aprovechando que está Sergio, que este año no hemos podido hablar con él en clave Barça, la última va precisamente por el orgullo que tiene que ser para un jugador. Fíjate, están destacando a Iniesta. Iniesta, extraordinario, MVP en todos los partidos. Acaba de hacer una exhibición ayer, Leo Messi, en la Copa América. Si el pequeñito está en forma y dando esas alegrías, debe ser un orgullo jugar con estos futbolistas y saber que tienes garantizado los cracks del futuro y de las próximas temporadas, ¿verdad?
Sí, es un honor, ¿no? Jugar con todos ellos, un placer. Sé de lo que son capaces y para mí mis compañeros ahora en la selección y luego pues en el Barça son los mejores del mundo, ¿no? Leo es el mejor por excelencia, por todo lo que hace y por todo lo que nos sorprende día tras día. Y bueno, pues esperemos que pasen este torneo con el mayor de los éxitos, que nosotros pues también, aunque aquí en la Eurocopa pues no vamos a poder ganar todo porque también está Iván y bueno, pues está claro que hay más selecciones, hay más jugadores, pero que al final descansen bien y el año que viene pues podamos seguir en la misma línea que estamos en estos últimos años, ¿no? Siendo una referencia.
Sergio, la última. Ya sabemos o intuimos el futuro de Vicente. ¿Te gustaría que siguiera? ¿Crees que es el mejor seleccionador posible?
Sí, me gustaría y creo que los años y todo pues demuestran que así ha sido, ¿no? Que ha sido el mejor. Y bueno, pues al final es decisión suya, lo que está claro que la decisión que tome la vamos a respetar y le vamos a desear lo mejor, ya sea porque se quede o porque decida pues apartarse y echarse a un lado. Pero bueno, sabemos de lo importante que ha sido para la selección y sobre todo para mí personalmente en este camino en la selección también.
Pues Sergio, no eres un habitual de las entrevistas, tú eres más de hablar en el campo y esas cosas.
Sí, bueno, porque tengo una manera un poco peculiar y diferente de pensar a lo que el resto de los futbolistas, pero bueno, también, como he dicho antes, es respetable y seguro que todo el mundo me entiende y bueno, pues hablo poquito, intento disfrutar más dentro del campo y bueno, pues así se valora más las palabras cuando uno habla.
Eso es verdad, eso es verdad, no tengas ninguna duda. A nosotros nos encanta hablar contigo, es un placer y te mandamos un abrazo enorme, mucha salud y toda la admiración. Como aficionados al fútbol nos encanta verte jugar, nos lo pasamos muy bien y encima tenemos la suerte de que nos representas en la Eurocopa y esto es todo un orgullo para nosotros. Así que Sergio, que dales duro, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Sergio.
Un abrazo, ha sido un placer. Hasta luego.
Seguimos jugando al primer toque.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Versatilidad. Tecnología. Capacidad de carga. Y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Hola, soy Pedro Sánchez del Partido Socialista. Te pido un sí a un empleo digno y con derechos, con salarios que permitan llegar a fin de mes. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
Acabas de escuchar el anuncio de Mini con menos interés. 0% TAE en Mini 3 y 5 puertas. Financiación sin intereses ofrecida por BMW Bank hasta el 31 de julio. Infórmate en la red de concesionarios Mini de Madrid.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Cero Madrid 98.0.
Si aún no tienes planes para este verano, no te puedes perder los campamentos de danza Muévete con EDAE. Reserva ya tu plaza y durante una semana aprende de la mano de los mejores coreógrafos. Disfruta de nuestras clases de teatro, música, baile y una gran actuación final. Entra ya en campamentosmuévete.com y vive tu pasión. Si sueñas con ser artista, este es tu lugar.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 13.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCIBank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan, innovation that excites. Red de concesionarios Nissan.
El seguro de hogar de Ama le ofrece coberturas exclusivas para darle la seguridad que necesita. El servicio Manitas le ayuda a montar un mueble, limpiar su casa, instalar y configurar un electrodoméstico. Y el servicio de asistencia informática le ofrece antivirus gratuito, recuperación de datos o protección de vida digital. Contrate su seguro de hogar ahora y beneficiese de hasta un 25% de descuento. Ama, Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com.
Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
Onda Cero en la Eurocopa 2016.
Me había quedado esa conversación con Sergio Busquets. Ahora me cuentas, Granado, lo que están contando los oyentes. Recojo la portada de la Gacheta dello Sport de mañana. Los compañeros italianos reflejan las declaraciones de Mino Raiola a los compañeros de Marca, en las que hablaba, se reconocía abiertamente negociaciones con el Real Madrid por Paul Pogba, el jugador de la Juventus. Y yo voy a decir una cosa, y está Burgos de testigo, ¿eh? Burgos, estás por ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Hace unos meses me parecía imposible que esta operación se hiciera, pero imposible, ¿eh? Después dijimos que solo había alguien absolutamente capacitado para convencer al presidente del Real Madrid de fichar a Paul Pogba, que era Zinedine Zidane, y parece que en esas estamos. Y parece que eso está ahí, Burgos, está caliente, porque hace unas semanas contábamos que el jugador quería tomar una decisión, tenía una oferta para volver a Manchester y otra el interés del Real Madrid, y bueno, y a partir de ahí él tenía que tomar una decisión, y parece que si no la ha tomado él, la han tomada por él, ¿no? Porque las declaraciones de Mino Raiola en Marca no dejan lugar a la duda.
Son fundamentales. Pogba va donde quiere Mino Raiola. Sí, bueno, donde quiere el chaval, pero bueno, la ascendencia que tiene su representante sobre Pogba es capital para cualquier otra operación. Y luego el Madrid, yo creo que ha olido la sangre del fichaje y va a ir a por él. 120, lo que sea, no creo que sea un problema de dinero para el Real Madrid a estas alturas de la vida. Pagará lo que sea menester. ¿Que sea el futbolista que necesita el Real Madrid? No lo sé. ¿Qué es el futbolista que quiere Zidane? Seguro.
Claro. Y es el hombre elegido. Bueno, estas son las cuestiones del mercado, cosillas que están pasando por ahí. Granado, por favor, ponme orden en las redes sociales.
Pues mira, lo primero que te digo es que la encuesta que teníamos activa desde esta mañana, antes de esa rueda de prensa de Pedro, es si debe rectificar Pedro tras sus declaraciones. El 86% de los oyentes piensan que sí, el 14% piensan que no es para tanto. Y evidentemente se habla sobre este asunto en las redes sociales. Dice Pablo, debe irse de la selección y que juegue Lucas Vázquez. Manuel, a veces los jugadores tienen muy poco sentido de la oportunidad. Jesús, después de la temporada que has hecho en el Chelsea deberías estar agradecido. Saúl o Isco se quedaron fuera. Ángel, lo que debería hacer el seleccionador es echarlo de la concentración, ha metido la pata hasta el fondo. O Francisco, que dice, en la vida hay que ir de humilde y no creerse el ombligo del mundo. En España se quedó más de uno que lo mereció.
No sé si queréis aportar más algo sobre esta cuestión, que me estoy liando hoy, de verdad, tenemos una cabeza. ¿Algo más
creo que el tema se tiene que tratar de cerrarlo. La suerte que tenemos es la del seleccionador que hay, ¿no?
Hombre.
Me parece que es un hombre que lo lleva todo con una naturalidad absoluta, quita hierro. Es verdad que no le ha gustado, pero evidentemente si hay alguien que puede lidiarlo con normalidad es él y tratará de reconducirlo. Sí estoy de acuerdo con una frase que ha comentado Fernando anteriormente. Esto le va a dejar marcado ya para la Eurocopa a Pedro. Por desgracia, me temo, porque es un buen chaval, pero se ha equivocado.
Sí. Bueno, Alfredo, estoy verdaderamente preocupado por el partido de mañana. Sé que mucha gente no le está dando cuenta a este tema, uh-huh. Radicales entre los aficionados de la selección croata ya han anunciado que su intención mañana es liarla en la grada. Quieren volver a liarla, igual que en el último partido, con lo cual estamos otra vez en el mismo escenario que el otro día.
Sí, están enfrentados a la federación que preside Davor Šuker. Se jactan de ser uno de los grupos más violentos del fútbol europeo. Son la torcida de Split, también con los seguidores del Dinamo de Zagreb. Se han juntado y en un número cercano a los 400-500 amenazan con efectivamente mañana tomar medidas. Hoy pensábamos que se iba a catalogar el partido de alto riesgo. No ha sido así. De hecho, la Comisión de Disciplina de la UEFA ha sancionado a Croacia por los incidentes ante la República Checa con 100.000 euros. No es mucho, ¿eh? A Rusia le cayeron 150.000. Y el apercibimiento de que si vuelven a cometer incidentes sus seguidores, jugarían el siguiente partido sin aficionados en las gradas. Pero no ha sido una sanción tan ejemplarizante como en algún momento se temía. Mañana vienen entre 8.000 y 10.000 seguidores croatas, pero la policía está más que advertida, las autoridades francesas, la propia UEFA, y es de esperar que tanto los cacheos, los controles, como la vigilancia en torno al estadio sea suficiente como para que no ocurra nada, aunque evidentemente lo van a intentar.
¿Con qué va España a Burgos mañana?
Con un gran equipo, Héctor. Con un gran equipo. Vamos a ver, hoy ha mezclado, como está haciendo habitualmente en el entrenamiento previo al partido. Nos hemos tenido que ir al Savant del Mas. Es una auténtica calamidad el césped del nuevo estadio de Burdeos. Calamidad. Vamos a ver mañana cómo aguanta. Me parece inaceptable que haya un terreno de juego como este en una competición de este calibre y de este calado. Y a ver si finalmente hace los cambios. Pero ya te digo una cosa. Cada hora que pasa, cobra más cuerpo la posibilidad de que Iker Casillas sea titular mañana.
Ahí está, ¿eh? Ahí está, esa es la noticia. Iker Casillas titular mañana, o sea...
No lo sé. Te digo que cada hora que pasa, ya, esa posibilidad cobra más cuerpo.
Uh-huh.
de que al final, en lugar de cuatro o tres o cuatro cambios, haya cinco. Y uno de ellos sea en la portería.
Ajá.
No creo que el de mañana sea un partido homenaje para nadie, en caso de jugar.
Pues se juega liderato.
No lo creo, Porque te juegas mucho, te juegas el primer puesto del grupo. Pero mira, cada hora que pasa, a lo mejor mañana lo ves de otra forma diferente y al final Vicente del Bosque decide o no decide, pero ahí te lo dejo.
Bueno, ahí está. Veremos a ver cuál es la decisión definitiva que toma el seleccionador, pero la realidad está ahí. Una cuestión rápida. Paco Gémez confirmado como entrenador del Granada, ¿no? Granado, estamos en gemecismos. Los gemecismos lo lleva Granado. Tres temporadas.
Sí.
Bueno, pues entonces ya Paco Gémez descartado, Burgos.
¿Para la selección?
Claro.
Bueno, fueron contactillos. Eso es evidente. Fueron más bien, sí, contactillos. Uh-huh. Había interés por una parte, había interés por otra y había interés por una tercera. Pero está claro que el próximo seleccionador no va a ser Paco Gémez. Pues habrá que buscar a otro. Lo digo que es que Caparrós está diciendo a todo el mundo que no, ¿eh? Y cuando tú a todo el mundo le dices que no y que no quieres negociar con nadie es porque a lo mejor ya te han dicho algo. O por lo menos te lo barruntas, o por lo menos te han dado alguna señal o algún indicio. Mira, ten cuidado que si Del Bosque no sigue, que no va a seguir, ahí tienes tú las puertas abiertas. Pero sí, uno que se nos escapa. Que yo creo que en un futuro a lo mejor acabará en el banquillo de la selección. Pero eso es mucho fiar, ¿eh?
Uh-huh. Fernando, un abrazo.
Otro para ti, buenas noches.
Adiós, mañana hablamos. A las 9 de la noche, a la misma hora, se va a disputar el República Checa-Turquía. Sí.
Héctor,
sí.
Los croatas. No ha entrenado Modric, tampoco Mandžukić. Lo han hecho en ese campo anexo. Modric ha estado vestido de corto, ejercitándose al margen del grupo, y hoy el seleccionador Ancic no ha querido confirmarnos la ausencia de Modric. Ha dicho, mañana lo veremos, pero se confirma lo que decíamos ayer. Si no hay problemas y Mandžukić puede estar, porque parece que ha trabajado en el interior, estarían, como te digo, sin Kovacic en el once titular. Brozovic entraría en el medio campo en lugar de Modric, y en la banda este Marko Pjanić, que parece que apunta a bastantes maneras.
O sea que ahí hay talento, ¿no? Aunque no esté Modric,
sí. Dinamo de Zagreb, velocidad, y dicen que varios equipos grandes que están pensando en él indiscutiblemente.
Madre mía. A ver, dale. Mañana a las 9 de la noche en el grupo de España se juega el partido entre la República Checa y Turquía. Alfredo. Hola.
¿Sí?
A ver, sí, a las 9 de la noche, República Checa-Turquía, en el grupo de España.
Ah, el de las 9 de la noche, sí, estaba pensando en otra cosa. Sí, un partido en el que los turcos prácticamente no tienen nada que hacer. Hay que destacar que Arda Turan presumiblemente va a estar en el once titular. Varios de sus compañeros han cerrado filas en torno a él, han destacado que no se deben centrar las críticas en torno a Arda. El que será baja será Nuri Sahin, mientras que en la República Checa es baja por lesión Rosicky, que estará varias semanas fuera. Hay que destacar que si la República Checa gana, ojo, podría ser hasta segundo. No le valdría el empate ni para ser tercero. Turquía, solo una goleada le podría permitir conseguir el pase para la siguiente ronda. Partido, como bien decías, a las 9 en ese rebobinado en Lens.
Gracias, Alfredo.
Hasta luego.
Adiós, chao. A las 9 de la noche hoy se ha jugado ese Rusia-Gales, ese 0-3 favorable al conjunto de Gareth Bale. Alberto Pereiro, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Gales muy bien, ¿eh? Bueno, Gales, pues muy bien y Rusia lamentable, o muy mal. Vamos, el seleccionador ha dimitido, nada más acabar
Rusia
el partido.
Rusia, lo que hemos visto de Rusia en toda la Eurocopa. Yo creo que hoy 100 veces peor todavía. Y Gales, qué bien. Gales genial, Gales está provocando que ahora mismo no haya barriles en las islas, porque es una fiesta. Cambiar lo que ha sido la tradición de un país de rugby a extenderla al fútbol, y sobre todo con el partido que han hecho hoy, donde se supone que tienes una presión más de la cuenta, con un Gareth Bale que está en un nivelazo increíble, pero al final un 3-0, decidido en 20 minutos nada más, porque el gol de Ramsis a los 11 con los dos centrales mirando, el gol de Allen es a los 20 con los dos centrales otra vez mirando, incluso le ha dado para rematar dos veces delante de Akinfev, y Bale ha cerrado en su tercer gol en la Eurocopa, que le hace Pichichi ahora mismo el 3-0 al final, le da para ser primera de grupo, encima se queda en el lado de España, que yo creo que es mejor tener a Gales por el lado de España que a Inglaterra por el lado de España, y una gran noticia para un país de Gales que ha hecho una clasificación maravillosa y que está en la Eurocopa por méritos propios y está en octavos por más méritos propios todavía.
Gracias, Pereiro.
Un abrazo, chao.
Adiós. Ya lo hemos dicho antes, el líder de los ultras rusos ayer fue deportado de Marsella a Moscú y el tío, cuando aterrizó en el aeropuerto, dijo: mañana voy a estar en Toulouse. Me lo dijo Collado. Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
Y el tío haya estado en Toulouse, pero bueno, esas son cosas que
claro, sí, anuncian, ya lo dijo, tenía el visado en regla y él se iba para allá.
No, además, se ha hecho la foto el tío ahí.
Sí, sí, está, hombre, pero es que también animado y jaleado por Putin, pues claro. Tú imagínate que dijo que esto era una conspiración contra ellos. Bueno, increíble. En
fin. Eslovaquia-Inglaterra, ¿cómo lo has visto?
Bueno, pues más o menos como Ángel María Villar. ¿Has visto las fotos? Que se ha quedado traspuesto el hombre en el palco.
Claro, pero
estaba ahí al lado del príncipe Guillermo.
Pero ¿sabes qué pasa?
Que
le han pillado. Pero pero luego también es que el tío va de un partido a otro. Es que no le echáis en cuenta. No para de viajar.
No,
eso es muy trabajoso.
Hombre, eso es cansado. Claro. Bueno, pues Inglaterra ha estado, a ver, decepcionante. Ha dominado el partido, es cierto, sobre todo en la primera parte, pero nula pegada. Ha hecho Hodgson 6 cambios de inicio, ha cambiado a los laterales, a Klein y a Bertrand, también ha introducido a Henderson y a Wilshere en el medio, y ha cambiado a los dos delanteros, han jugado Sturridge y Vardy, que el otro día estuvieron también y revolucionaron el partido en la segunda parte contra Gales, pero les ha faltado el gol. Además, ha estado muy bien el portero eslovaco, Kosasic, ha estado increíble, también muy bien Skrtel, maniatando a los delanteros ingleses, que no han encontrado un plan B. Y esto, Héctor, les va a costar caro, porque Inglaterra, al pasar como segunda de grupo, ahora va por el lado del cuadro de Francia. Se podría encontrar con Francia en cuartos, también por el lado del grupo de Alemania si es primera. Así que fíjate si es importante que España acabe primera de grupo para evitarnos a franceses, a italianos, a ingleses, a alemanes.
Claro, pero
por cierto, un dato, mira.
¿Sí?
Sí, dime.
No, iba a decir que Inglaterra quería evitar a España, por eso han hecho el lío.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. 30 remates de Inglaterra, récord en la Euro. Pero solo 5 a puerta.
Claro.
O sea que, imagínate. Eslovaquia al final ha cumplido su objetivo. Estaba bien pertrechada atrás. Ha rescatado otro puntito. Tercera de grupo, 4 puntos. Así que no debería tener problemas para ser uno de esos 4 mejores terceros. Así que así se ha quedado el partido. Pues Inglaterra, mucho nadar para al final quedarse en la orilla. En un partido en el que no ha tenido muchos problemas Velasco Carballo, el árbitro del partido.
Mañana a las 6 de la tarde resolvemos otro grupo. Irlanda del Norte, Alemania, Ucrania, Polonia. Collado.
Alemania e Irlanda del Norte en el Parque de los Príncipes de París, el Polonia-Ucrania en el Velodrome de Marsella. El primer puesto podría decidirse por el Golaveras, porque si Alemania y Polonia ganan, están empatados a todo, a 4 puntos. Además, en su partido empataron a 0, así que ahí podría estar decidirse el primer puesto del grupo. Alemania ahora mismo tiene un gol más que Polonia. Así que habrá que estar atentos si ganan los dos al número de goles. Irlanda del Norte con un punto estaría en octavos, empresa bastante complicada contra Alemania. Si pierde también tendría alguna opción de ser uno de los 4 mejores terceros si no cae goleada. Claro, Ucrania ya recordamos que fue la primera selección eliminada. En Alemania Joachim Löw podría dar la alternativa a Schürrle. Arriba entraría por Götze en esa posición de falso 9, que no le está funcionando pero nada a la selección alemana. Irlanda del Norte va a tratar de repetir el plan, esa victoria contra Ucrania que les ha dado la vida, haciéndose fuertes atrás. Michael O'Neill va a repetir el 11, y en el otro partido, bueno, pues Polonia encomendarse a la puntería de Lewandowski y de Milic, el delantero del Ajax, que el otro día falló lo infallable contra Alemania, y ahí puede estar la clave, como te decía al principio, en los goles. Ucrania, pues le queda poquito más que mejorar su imagen, la verdad.
Don Collado, cuídese.
Don Fernández, un abrazo fuerte.
Adiós, chao.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Los partidos que hay a las 6 de la tarde, además del partido de España, en nuestro grupo República Checa frente a Turquía. Permitidme que hable ahora de Energisil, y es que el sexo es como el fútbol, todos queremos triunfar, pues lo mejor es tomar Energisil Vigor, Oscar Conde.
Claro que sí, con eso se triunfa siempre, hombre, porque Energisil con ginseng, con zinc, mantiene tus niveles de testosterona aumentando tu deseo sexual. Con Energisil Vigor vas a triunfar. Energisil Vigor.
F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en...
Tú,
Eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú, que separas, reciclas, convences y vences, el gran defensor. Tú, que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante, porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
Sede Salamanca te invita a probar el nuevo Jaguar F-Pace en el edificio sur de Moraleja Green hasta el próximo 3 de julio. Y además, si vienes los jueves 23 y 30 de junio, podrás disfrutar de actuaciones musicales en directo y tomarte una copa con nosotros. Prueba el nuevo Jaguar F-Pace en Moraleja Green de la mano de tu concesionario Sede Salamanca.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902 37 57 77. Alquiler Seguro. 902 37 57 77.
La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atender una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. Decorman lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora a Decorman, que piensa en ti, te hará feliz.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es. Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
La Eurocopa se juega en Radio Estadio. Este martes en directo desde Burdeos, tercer y último partido de la selección española en la fase de clasificación. España-Croacia. A la roja le basta un empate para pasar a la siguiente ronda como primera de grupo. Eurocopa 2016. España-Croacia. Este martes a las 8:30 de la tarde en Radio Estadio. Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, Granado, viene aquí a la gente al calorcito del brasero.
Ahora sí entran, ahora sí.
El calorcito del brasero,
sí. Pues para calor tampoco estamos, ¿eh?
Se ha quedado Don Conde.
Tanto calor ahí fuera ya.
Viene Don Matiachi.
¿Qué tal?
¿Cuántos años cumpliste?
26.
¿Te parecerá bonito?
Los lleva bien.
Es un insulto esto.
Lleva bien.
Qué vergüenza.
El resto de la redacción.
No lo llevamos mal.
Y bueno, al resto no, algunos.
Viene Don Aránguez.
No, que la redacción de deportes, así en genérico.
Rindiendo tributo a LeBron James con el 23 en su camiseta.
O a Mike, no. A Michael.
Ah, vale. Claro. Vale.
O a Van der Vaart.
Sabemos que es el cumpleaños de Matiachi porque ha traído algo a la redacción. No como el resto, que no traéis nunca nada.
Bueno, cuidado. No levante falsos testimonios.
Cuidado, la última vez tal y catástrofe.
Perdón.
Que yo todos los 29 de agosto traigo algo.
Nos vamos a Burdeos. Queremos hablar con nuestro seleccionador nacional, don Vicente del Bosque. Vicente, buenas noches.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿verdad?
Vicente, todo preparado para el partido de mañana contra Croacia, ¿verdad?
Hombre, creemos que sí, aunque tenemos alguna duda, por ejemplo, duda Sergio Ramos con esa tarjeta amarilla, ¿verdad?
Sí.
Además, lo tenemos aquí en el jacuzzi del hotel. Le hemos vaciado el agua caliente. Y le hemos puesto agua fresquita con 70 bolsas de hielo y el aire acondicionado menos 15 grados, a ver si se le baja la fiebre, ¿verdad?
Pero bueno, a ver, lo vais a cargar. ¡Sergio!
¿Qué pasa? Buenas noches.
Madre mía.
Oh, este hombre se ha vuelto loco y yo lo que voy a coger aquí es una pulmonía. Menos mal que yo estoy hecho un toro y aguanto todo lo que me eche. Oye, por favor, no le digáis nada a Pilar, que es capaz de plantarse aquí.
Tranquilo, tú tranquilo, somos una tumba. No te preocupes, tú disfruta del baño y cuídate, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias, Héctor. Y mira si está el agua fría que se me están borrando hasta los tatuajes.
Venga,
un abrazo.
Venga.
Vicente, ¿alguna duda más para mañana?
Pues sí, Tony Grande, yo tengo la duda sobre a qué hora debería coger el avión mañana de regreso a España, a Pedrito, ¿verdad? Si a las 7 o a las 8 de la mañana, ¿verdad?
Se va a ventilar, ¿verdad?
Un segundito, ahora vamos con ese debate, un segundito. Queremos saludar al presidente de la Federación de Fútbol Croata, Davor Šuker.
¡Hombre!
¡Hola, Davor!
¡Hombre, hola! ¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo estás? Un placer saludarte, Davor. Hemos oído que has llamado a los responsables de la seguridad de la selección española para darles consejos para prevenir lo que pase en el partido de mañana.
Sí, bueno, hombre, la verdad que mañana se espera avalancha de hooligans croatas y quieren cortarme cabeza. Y bueno, vaya. Yo verdad que mejor veo partido en casa con Ana Obregón.
Oye, ¿qué consejos de seguridad les has transmitido, si se puede saber?
Pues mira, yo creo que mejor para ellos calentamiento antes de partida, que usen chándal ignífugos por las bengalas. Y bueno, ya que una vez empiece la partida, es mejor usar cascos y escudo antidisturbio, más o menos como 300 de la peli.
Adiós, Davor, adiós, no, cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Y a esta hora lo que queremos es noticias de fichajes. Sí, ¿cómo está el mercado? Favor. Hola, Manolete.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo hasta que no venga con el acordeón.
No, el acordeón, venga, tócalo. Mira que me están llegando mensajes en código Morse a la central de datos de Traspasolete. Te cuento, sí. El Leganés quiere hacer un fichaje bomba para su primera temporada en Liga BBVA. Claro. Que sí, fichaje bomba. El fichaje bomba es King África.
¿Sí?
Que versionará su tema bomba para hacer el nuevo himno del Leganés. El Leganés es una bomba. El Leganés es una bomba.
Muy fresquito.
Muy fresquito. Está muy...
Vale, aguanta por ahí, no te vayas, Manolete.
Bomba.
Ahí va, la canción de la selección. Queremos saber la opinión de varios entrenadores que ha tenido Pedro, por lo que ha pasado, por ejemplo, Pep Guardiola. Pep, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Pep? ¿Qué tal?
Bien, aquí estamos cenando un Pep Espada.
Un Pep Espada, qué bien traído. Oye, ¿qué te parece lo de Pedro?
Bueno, Peter... perdón, es que estoy practicando el inglés para el City. Peter es buen chico, creo que tenía otras expectativas, es lo que me llega a mí. Pensaba que la habitación tenía wifi del hotel, claro, en la comida no le ponen mojo picón, el café de la cafetería del hotel es pucherete, son cosas que marcan la diferencia
agua,
y él...
Agua sucia, agua sucia.
Y para él han sido fundamentales para hacer estas declaraciones, claro. Nada más.
Oye, a ver, ¿qué piensa otro de sus entrenadores? José Mourinho, buenas noches.
Hombre, José. Sí, buenas noches.
¿Qué tal, Pedro? ¿Qué te parece lo de Pedro?
Para mí Pedro es un fenómeno. Se nota que ha aprendido de Special One. Antes hablaba bien de todo, pero ha conseguido que se pase al lado oscuro. Yo lo he conseguido. Yo le dije, ven a probar la fuerza del lado oscuro. Le dije, soy tu padre deportivo. Ven y al disparo con efecto del lado oscuro. Pruébalo al poder de su fuerza.
Impresionante, de verdad. Madre mía. Vamos ahora con otro entrenador que ha sido rival de Pedro en la Premier para saber un poco cómo lo ve desde fuera.
Rival, ¿no?
Claudio Ranieri.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo ha visto lo de Pedro?
Todavía
Claudio?
Estoy riendo de premio. De premio que hemos ganado. Un chico que metió 50 libras y le querían dar 72.000.
Vaya tela.
Que, oye, mira, Pedro, sí. Buen chico. Sí. Yo quiero fichar a Pedro para Leicester.
Sí.
Sí, será mi nueva cobra Ilie. Le pondré tejón de la miel, Pedro. Porque el tejón de la miel, ¿cómo se dice? Es mejor que serpiente, porque mata serpiente.
Ya, claro, bien tirado, bien tirado. A, sí, a, ver, sí. A ver, Luis Enrique, a ver, Lucho, mister.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ves lo de Pedro?
Bueno, ya sabéis, lo que me gustan a mí estas chorradas. Pero bueno, creo que han sido declaraciones salidas de contexto. Me ha sorprendido enormemente.
Sí.
Conmigo nunca lo hizo, nada igual. Y desde luego, si me lo hubiera hecho, al día siguiente hubiera estado cedido en el Terraza.
¿No? Fichaje de Manolete.
Como hubiera informado Manolete, sí. Efectivamente.
Que le puedo encontrar a esto es que estuviera poseído.
Mira, hombre, precisamente tenemos otro entrenador por ahí que puede resolver este tema. Juan de Ramos. Hola, Juan de.
¿Qué pasa, Marí? Buenas noches.
El Málaga ahora.
El nuevo míster del Málaga, claro que sí. Oye, sí. ¿Cómo ves lo de Pedro?
Hombre, yo creo que Pedro es un chico que siempre se le ha visto, yo creo que tranquilo, con talante de koala, diría yo, cosa que es buena para un grupo de futbolistas, pero en estas declaraciones parecía otra persona, como si lo hubieran poseído, ¿eh?
Yo creo que está poseído.
Cuidado.
Mira, Héctor, como yo tengo parenteco del padre Carras, del exorcista...
Porque tú me lo dices, pero no...
Claro, porque yo te lo digo, si no te darías cuenta. Tengo que decir que yo creo que esto tiene toda la pinta... Vamos, que yo puedo leer una posesión a leguas...
¿Y qué hacemos?
Y esto es una posesión clarísimamente. Mira, yo lo puedo hacer telefónicamente, el exorcismo... Así que si grabáis esto que voy a decir ahora, ¿sí? Lo podéis poner y el jugador no hará ninguna declaración más fuera de tono. Venga, vamos, me meto en trance.
Sí,
está poniendo los ojos.
¡Demonio!
En
¡demonio! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Aléjate!
Adiós.
Yo creo que.
Adiós, Juan de. De verdad, qué desastre. ¿Tú crees que ya está arreglado?
Ahora hay que ponérselo.
Ya está.
Hay que ponérselo, lo ponemos a Pedro.
Lo mandamos a Pedro ahora por mensaje.
Se ha evaporado.
¿Juande?
¿Qué pasa, hombre?
Ha ido.
Vale, que digo que ya está arreglado, ¿no? Con esto ya está arreglado.
Esto se lo ponéis a él. Joder. Y lógicamente no hará ninguna declaración más.
Bueno, pero adiós, ninguna. Adiós.
Yo creo que, allá. Bueno.
Adiós. Partidazo de Chile contra México. Oh. 7 goles le endosó la roja americana. ¿Quién mejor que nuestro queridísimo amigo chileno para contarnos qué pasó? Don Manuel Pellegrini, buenas noches, ingeniero.
Este buenísima nosaje, ¿qué tal para vos?
¿Qué pasa?
¿Qué tal, buenísima noche? ¿Qué tal? Acá en California son 9 horas menos.
¡Hombre!
Acá estamos acabando el almuerzaje que hicimos para celebrar el 07 de Chile. Concretamente estamos acá comiéndonos un marreño de Chile con carne con frijoles de 15 kilos de tabaco. Imagina cómo tengo los ojos, ¿no? Porque además cada vez
se me ha restregado.
¿Cómo tiene los ojos?
Una picotada, me restriego las manos de los ojos, ¿no?
Claro. Me lo imagino que le aproveche. En California, concretamente en San Francisco, en el Levi Stadium, se disputó el partido entre México y Chile. ¿Qué nos puede contar?
No, ciertamente el estadiaje, que tiene nombre de pantalones vaqueros de niño pijo, acá estamos gozándolo como eso, como niños entre el puntaje de la selección y con esta maravillosa California, que es un lugar sin igual, ¿no?
¿Le gusta California?
Gustarme es poco, ¿no? Esto es un gozaje continuo, el paraíso para mis globajes oculajes. ¿Qué más se puede pedir, ¿no? El seleccionaje chileno luce una camisa más roja que mis ojos sin bipirín en un estado americano rodeado por la falla de San Andrés. O los placajes tectónicos, los terremotos, y ya para colmo con un incendio de pelotas que hay ahí por acá cerca, que me encanta, ¿no? Estoy más a gusto que en brazos, porque tengo los ojos irritadísimos. Esto es la gozadera, ¿no? Realmente para mí.
No me digas, esto es la gozadera. A ver. Oh, no puede sonar la gozadera. No puede sonar la gozadera. A ver.
Esto es la gozadera para mí, ¿no?
Ay, ahora sí. Ay.
Ahora mismo, recién me veo en el videoclip cantando con los ojos rojísimos, ¿no?
Adiós, don Manuel, adiós. Adiós, chao. Como no tenemos tiempo, como vamos fatal de tiempo, sí quiero recuperar Traspasolete, ¿no? Han dicho que se llama la nueva sección de Manolete. Dale, Manolete, sigue por ahí.
Por aquí estoy. ¿Sí? Traspasolete. Agencia que no se le escapa ningún fichaje.
¿Y qué de última hora tienes por ahí?
no llega un fichaje. Mira, el jugador Pogba que estabais hablando antes no irá ni a Real Madrid, ni Fútbol Club Barcelona, ni PSG. El jugador bebe los vientos y nunca mejor dicho por montar un club de surf en Tarifa.
Ojo,
y que he dicho que bebe los vientos. El otro fichaje que, ojo, que lo tenéis que apuntar.
Sí, dime,
el alemán Müller, que está jugando la Eurocopa, puede acabar en el Pontevedra.
Cuidado, hombre, vamos
a ver si ha sido visto leyendo La Voz de Galicia, cosa claramente decisiva para el fichaje.
Vamos.
Ay, Dios. Sí, Juan Carlos Valero, ¿qué piensa de las polémicas declaraciones de Pedro? Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, antes de nada, siempre digo que yo soy un gran canario y Pedro es de Santa Cruz.
Claro.
Pero estoy de acuerdo con el Luyo. Las declaraciones de Pedro son para ya de comer aparte, ¿no? Yo nunca lo hubiera dicho y...
No,
parece cosa de cayondeo y...
Oye, ¿qué estás haciendo, Juan Carlos?
Mira, ahora mismo estoy acostado en mi lecho. Me he puesto un poquito de Viva por un herpello.
Vaya, estás fastidiado. Te tomarás algo antes de dormir, me imagino.
Por supuesto, voy a... Voy ahora mismo al frigorífico. Voy a coger un bote que hay que tiene un líquido blanco que es la leche. La voy a meter en el microondas y la leche con una cucharada de chocolate.
¿Cuánto tiempo lo pones en el microondas?
Pues mira, lo suelo poner un minuto y 18 segundos.
Mira, claro.
Todo bien calculado.
Todo calculado.
Adiós, Miguel. Adiós, Güite. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Increíble, qué dos genios. Adiós, 1:20. Hasta aquí, al Tiki Toque.
Seguimos jugando al Primer Toque.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina. Energisil Vigor.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este anuncio no tiene música, porque está toda en El Corte Inglés para celebrar el Día de la Música, con un 3x2 en todos los títulos y soportes.
Radiohead, Coldplay, Adrián, Morat. Hasta el 21 de junio lleva 3 y paga 2.
Día de la Música en El Corte Inglés. Afinamos los precios con un 3x2.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Tercer partido, final de la Liga Endesa, y el Real Madrid levanta por los aires al Barcelona Lasa. David Camps, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches.
Así ha sido, lo ha levantado por los aires, ¿eh?
Sí, ha sido una exhibición de los hombres de Pablo Laso porque han ganado 91-74, otra vez anotando 90 o más puntos el Real Madrid. Este año ya hemos perdido la cuenta. En el descanso, récord histórico, 54 puntos. Récord del Real Madrid al descanso en una final. Y es que ha habido de todo. Pases, juego rápido, buena circulación de balón y sobre todo mucha aportación de diferentes hombres, empezando por Sergio Llull, con Trey Tompkins muy incisivo, con Rudy Fernández, que ha tenido un momento estelar con 10 puntos consecutivos en un parcial de 15-0 que ha roto el partido por completo, con el Chapu Nocioni, que cuando ha salido lo ha hecho bien y eficaz, y además sacando del partido a Justin Dolman, que hasta ese momento había sido el mejor del conjunto azulgrana. Y lo cierto es que no ha tenido recursos el equipo de Xavi Pascual, salvo al final, cuando ya estaba prácticamente todo perdido, con una zona 2-3 que parecía pues la que podemos hacer a lo mejor tú y yo, Héctor, un domingo por la mañana, pero que les ha sacado del partido al conjunto blanco. No sabían muy bien cómo atacarla y ahí se ha acercado un poquito, tampoco demasiado, a apenas 10 puntos del equipo de Pablo Laso. Pero lo que te digo, ha sido muy superior el Real Madrid y tiene la primera bola de partido el miércoles a las 8:30 y lo tiene en su mano. Si gana el Real Madrid, será campeón de liga por segunda vez consecutiva.
¿Cómo estaban las caras? ¿Cómo estaban los protagonistas ahí en la zona mixta? Supongo que la gente del Barça muy tocada, ¿no?
Sí, lo que pasa, digamos que ha habido una especie de déjà vu, y es que hace 4 años el Real Madrid se puso por delante también en la final ante el Barcelona. De igual manera, el Barça partía con ventaja de campo al principio de la eliminatoria, y en ese cuarto partido salió el mejor Barcelona con Brad Olison, recuerdo entonces, que hizo añicos la defensa del Real Madrid, y por eso en el Barcelona estaban relativamente enfadados, pero tranquilos, sabedores que todavía tienen una bala en la recámara, y en el Real Madrid muy tranquilos, porque saben que no tienen absolutamente nada ganado. Desconfían, y mucho, del carácter del FC Barcelona.
Ha hablado David Camps al término del encuentro con Andrés el Chapu Nocioni, que le ha dicho esto.
Chapu Nocioni, qué gran victoria, ¿no?
Sí, bueno, pero es solo una victoria, ¿no? No creo que sea mucho más, así que tenemos que estar con la cabeza fría, saber que todavía faltan 2 partidos. Como decía Pablo hoy, creo que no hemos ganado solamente el derecho de jugar un quinto partido y nada más, así que tenemos que estar muy tranquilos y saber que hay que venir de la misma manera el miércoles.
La experiencia manda, ¿no?, en estos casos.
Bueno, experiencia, actitud, creo que juego colectivo, hay muchas cosas que van encarrinando la serie. Me parece que este equipo tiene mucha, pero estamos ante el Barcelona, que es un equipo duro, competitivo, que tiene muchísimo talento, tiene gente que ha salido campeones varias veces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ese orgullo, porque me parece que ellos tienen el orgullo un poco tocado y eso es peligroso.
¿Cómo habéis conseguido, después del mazazo del primer partido, canasta en el último segundo de Perperoglu, levantaros de esta manera? Porque estáis realizando un gran baloncesto.
Bueno, creo que este equipo siempre demostró esa personalidad y esa respuesta, y la verdad que hemos respondido muy bien, la verdad que nos dolió muchísimo el primer partido, pero sabíamos que bueno, que el objetivo nuestro era traer un partido del Palau, y bueno, ahora tratar de proteger nuestra casa, si se puede mejor, y si no, vamos a tener que volver al Palau a ganar el quinto partido.
De hecho, un miembro del cuerpo técnico, del staff, decía, tranquilidad, que ya conocemos qué pasó en un cuarto partido hace un año.
Bueno, sí, la verdad que sí. Acá hay una experiencia mala sobre esta situación, entonces obviamente hay que tenerlo todo con pinza. Hay que tratar de saber que hemos hecho un buen partido, hemos jugado bien, hemos ganado un partido de básquet, y creo que eso nos pone en buen camino, pero no quiere decir que sea definitorio.
Y con un juego muy versátil, velocidad en la circulación de balón, acierto exterior, acierto interior, muy completo.
Sí, el juego nuestro característico, que creo que venimos tratando de hacer todo el año. Por momentos no lo pudimos encontrar, por momentos ya lo estamos encontrando cada vez más seguido, y bueno, eso hace que seamos un equipo peligroso.
¿Y ahora entenderíais que se os cuelga el cartel de favoritos, sobre todo desde el león herido que es el Barça?
Bueno, favoritos yo creo que somos los dos. Acá el Barça, no nos olvidemos qué jugadores hay en esa plantilla, ¿no? Me parece que es una locura pensar ahora que nosotros somos favoritos y el Barça no puede tener reacción. A mí me parece que el Barça es un equipo totalmente cualificado para estar a un nivel altísimo, y me parece que nosotros también somos un equipo, y es una lucha entre dos grandes equipos de Europa que obviamente cada uno quiere salir campeón de la liga. Esa es la realidad.
Gracias, Chapu.
Gracias a vos.
Bueno, es obvio que ahora mismo estamos como en la final de... Ahora hablaremos de la final de la NBA, pero digo que estamos como en ese punto, Camps, en el que todo apunta a que el Real Madrid va a aplicar, estando en casa, después de lo que hemos visto hoy, un poco su ley en el cuarto partido, en el que puede ser campeón. Pero claro, pero es que enterrar al Barcelona sería una negligencia por nuestra parte.
una absoluta temeridad. Y sí que es verdad que no hay ninguna técnica que se invente la ACB para descalificar a un jugador clave en el equipo favorito a día de hoy, como sucedió con Golden State en el quinto partido con Draymond Green, pero sí, es evidente que ahora mismo, visto el desarrollo no solo del segundo y del tercer partido, incluiría incluso el primero, sí, pese a que lo ganó el Barcelona, la tendencia es a ver superior al Real Madrid y sobre todo a no encontrar la manera en la que el Barcelona puede parar al conjunto blanco. Y esa es la clave, porque no estamos viendo a la defensa del Barça, a esa defensa que ha caracterizado durante todos estos años al conjunto de Xavi Pascual. Y por ahí es por donde nos pueden entrar dudas, pero desde luego con un equipo que tiene a jugadores como Juan Carlos Navarro, como Satoransky, como Justin Dolman, como Pau Ribas, como Ante Tomic, como Perperoglu, como Brad Oleson, yo desde luego no les daría por muertos, ni muchísimo menos.
No hay ninguna duda que realmente, bueno, el Barça no está pasando por un buen momento, ¿no? Ha llegado después de la, yo creo que después de lo que pasó en su camino hacia la Final Four y la eliminación frente al Lokomotiv, yo creo que el Barça se ha mantenido a duras penas, pero en los partidos más complicados pues le ha costado. Es verdad que sacó la semifinal frente a Baskonia con brillantez, pero es que la distancia entre plantillas de Barcelona y Real Madrid con respecto al resto de la competición es la que es. Y claro, cuando ha llegado a ese nivel, primero porque Baskonia de gasolina ya iba muy justo, pero cuando ha llegado a esos partidos de ese nivel, el Barça no ha estado. Es que es verdad lo que dices, David. La sensación de superioridad del Real Madrid ha sido patente incluso cuando el Barça ha ganado el primer partido.
Es que ha sido sensación de superioridad en lo táctico, en lo técnico y en lo físico. Y ahí recuerdo ahora una conversación que mantenía en la presentación de los playoffs de la Liga Endesa con Xavi Pascual, precisamente, y me decía las dudas que tenía en torno a cómo iba a responder su equipo en los momentos clave sin Dorsey. Y es que Dorsey le daba esa fortaleza física a ese jugador que, si bien no es un dechado de virtudes, sí que aporta defensa, aporta ayuda, aporta energía. Y sin embargo, la UAL, apenas 4 minutos de juego y como si no hubiera jugado, Samardo Samuels, 8 minutos y desaparecido en combate, secado por completo por un extraordinario Gustavo Ayón. Y lo cierto es que en la pintura no veo que haya nadie que pueda hacerle daño, sobre todo a un hombre como el mexicano Gustavo Ayón, que ahora mismo, hoy han sido 12 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 16 de valoración, pero podía haber sido mucho más si él hubiera querido, pero no lo ha necesitado su equipo y esa es una de las claves.
Bueno, esto es lo que está sucediendo en este cuarto partido. El Real Madrid toma ventaja, puede rematar la final en el próximo encuentro, en el cuarto, y si no, y si gana el Barça, sería el quinto y definitivo en el Palau. Esta semana sabremos quién es el campeón. Ya estamos cada vez que digo lo de esta semana, estamos en la semana del 20 de junio, la Liga Endesa muy tarde, ¿eh? Acaba muy tarde, los jugadores llegan muy, muy, muy exhaustos, no solo físicamente, sino también mentalmente, y luego empiezan las concentraciones de las selecciones. Muy rápido. Apenas tienen aire, y bueno, es preocupante también este tema que habría que revisar en la Liga Endesa. Bueno, final de la NBA. Los Cleveland Cavaliers campeones de una liga que ha sido absolutamente alucinante porque hemos tenido el récord de Golden State Warriors, pero ayer hay dos imágenes del partido con las que me quedo. En los instantes finales, el triple de Kyrie Irving y el tapón de LeBron James a Iguodala.
Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Won't go. Rebound tip taken by Spades. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions.
Los Cleveland Cavaliers son los nuevos campeones, David, y fue, de verdad, fue absolutamente alucinante.
Sí, y eso que el final del partido, no quiero ser yo aquí el pájaro de mal agüero, pero fue muy malo, realmente malo, y ahí se vio sobre todo la ansiedad que tenía Golden State Warriors, porque tuvo en su mano varios ataques. Recuerdo ahora, otra de las imágenes es una pérdida de balón de Stephen Curry, que se le ocurre una frivolidad, que era pasar por la espalda sin mirar a Klay Thompson, se va el balón fuera, se golpea con el puño en la cabeza, no le salía absolutamente nada, pero lo de LeBron James es de otro planeta, absolutamente. ¿Cuándo has visto, Héctor, a un jugador que domine y sea el mejor estadísticamente en todos los aspectos del juego? En puntos, en rebotes, en asistencias, en robos de balón y en tapones.
Claro.
Absolutamente demoledor. Sí. Demoledor, y la verdad es que tiene mucho mérito, ¿eh? Porque sí, estamos alabando a Golden State Warriors con razón, porque el juego que han hecho ha cambiado la forma de jugar en la NBA y en el baloncesto a nivel mundial. Pero ahí estaba Cleveland Cavaliers, nadie le hacíamos caso, hablábamos todo el rato de Golden State, de San Antonio de vez en cuando, Oklahoma con la sensacional final del Este, y ahí iba LeBron James y compañía ganando 4-0, plantándose en la final, estando 3-1 abajo, y hacen lo que nadie ha hecho en la historia. Y por eso esa imagen de LeBron James llorando y diciendo: Cleveland, aquí tenéis vuestro título. Sí. La verdad es que el año pasado ya se quedó a las puertas haciendo una final descomunal LeBron James, y en esta ocasión ha tenido a Kyrie Irving, que ha hecho una final extraordinaria. Y también esa imagen de Kyrie Irving anotando el triple sobre Stephen Curry es mucho más que una imagen, ¿eh? Porque al final era lo que ha venido haciendo Stephen Curry y se la han devuelto.
Está claro. David, un abrazo, gracias.
Una cuestión importante, ¿sí?, que según informa Chris Mannix de The Vertical en Estados Unidos,
cuidado,
LeBron James no irá a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se uniría a la baja de Stephen Curry, por ejemplo, aunque esto a lo mejor para el entente cordial dentro del seno de la selección es bueno, que no estén los dos juntos por lo visto en las finales, que han tenido sus más y sus menos, pero importante, LeBron James todavía no lo habría comunicado a la Federación Americana, pero, como digo, informa Chris Mannix, LeBron James no irá a los Juegos.
Cuídate, David.
Un abrazo.
Ahí están las informaciones que llegan desde Estados Unidos, todo entruncado, todo lo que relaciona la Liga Endesa con la final de la NBA, lo que hemos vivido esta pasada madrugada con esa victoria de los Cleveland Cavaliers.
La Fundación BBVA entrega cada año los premios Fronteras del Conocimiento a los autores de contribuciones destacadas en el ámbito de la ciencia y la cultura. 8 premios con un objetivo común: mejorar la vida de las personas. Con este motivo, el programa Más de Uno se desplaza a la sede de la Fundación BBVA en Madrid, en el Palacio del Marqués de Salamanca. El martes 21, Más de Uno con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas en la entrega de la 8ª edición de los premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Uf, fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Como cada lunes, aquí está Darío Rodríguez, el director de la revista Desnivel. Hola, Darío, buenas noches.
Muy buenas noches, Héctor.
Hoy queremos rendir un homenaje.
Pues queremos rendir un homenaje a una persona que nos dejó el pasado lunes. Cuando se habla de alpinismo en nuestro país, siempre se habla de una escalada, y es la Sur de la Annapurna en 1984, que realizaron Enric Lucas y Neil Boigas. Neil Boigas, desgraciadamente, desapareció la semana pasada, el lunes pasado no nos dejó, y con él pues nos dejó uno de los personajes más importantes del alpinismo de nuestro país de los últimos años. No solamente del alpinismo, sino de la aventura. Fue una persona que realizó, llevó más allá todo el tema de la aventura, incluso fue uno de los iniciadores de las carreras por montañas en nuestro país.
Tenemos a su hermano, a Néstor. Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, bien, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, queremos rendir un homenaje a tu hermano, porque además la vinculación, obviamente, en el mundo de la aventura, en el mundo de la montaña, es espectacular, pero sobre todo la vinculación contigo, ¿no? Porque ambos juntos habéis hecho cosas absolutamente alucinantes.
Bueno, más que alucinantes, hemos hecho las cosas normales que hace un alpinista o que hace un escalador, porque bueno, con él llevábamos muchos años, tenía 58 años, y llevábamos desde los 16 inició desde los 14 escalando juntos y haciendo actividades de montaña juntos.
Y además, incitando a la gente a que hiciera más cosas todavía, ¿no?
Más que incitando, a ver, en los últimos años la faceta profesional tanto de Neil como mía era, nos dedicábamos a trabajar en una empresa, teníamos de hecho una empresa que era nuestra, No Limit, y ahí pues organizábamos competiciones de aventura, organizábamos carreras por montañas, como ha dicho Darío muy bien, y bueno, y ahora hace 11 años también hicimos una revista, la revista Trail, que está dedicada a correr por montaña, y de hecho era llevar la faceta deportiva y la faceta de lo que te gustaba hacer al apartado profesional.
Vosotros os habéis convertido pioneros, ¿no? En muchas cosas. Principalmente una de ellas es en esos raids de aventura que alguien tuvo que poner la primera piedra y fuisteis vosotros.
Sí, aparte unos raids míticos, porque el Raid Bear, a todo el mundo que se habla del tema de los raids, que luego se convirtieron en un tema más light, ¿no? En el que había menos aventura, menos riesgo, menos compromiso, y el Raid Bear es sinónimo de lo que es un raid puro, ¿no? De realmente aventura, ¿no? Vivida al extremo.
Sí, bueno, más que los pioneros, de hecho, tanto a mí como a mí no nos gusta o no nos gustaba hablar en estos términos, pero sí, de hecho, es verdad que el Raid Bear, la primera edición la hicimos en 1991, hace ya una eternidad, y era una época en la que no existían competiciones de este estilo. Y bueno, nos dio por a nivel profesional empezar a organizarlas, y quizá fue un poco demasiado temprano, porque, bueno, hicimos 10 ediciones y al final la tuvimos que dejar de hacer por diversos problemas, tanto burocráticos como problemas logísticos. Bueno, más que problemas, era muy grande y quizá ahora sería más fácil a nivel general de hacerla, pero más complicado a nivel burocrático, para decirlo de alguna manera.
Ahora las carreras por montaña proliferan, es raro el fin de semana que no hay 2, 3, 4, 5, 6 eventos resparcidos por toda España, hay un montón, pero digo, en sitios localizados, en Cataluña, en Valencia, en Madrid, en Euskadi, siempre hay opciones, pero antes no las había, ¿no? ¿Por qué se os ocurrió en su momento que esto podía ser una práctica a la que la gente podía sumarse de manera tan interesada?
Bueno, de hecho, antes hablando con Darío también me ha hecho la misma pregunta y bueno, de hecho salió como salió lo del Raid Bear, salió un poco porque tanto a Neil como a mí siempre nos ha gustado ser alpinistas. Bueno, de hecho los dos hemos sido alpinistas y escaladores, es nuestro deporte, pero a partir de allí, como todos, pues hemos hecho bicicleta, corremos, hacemos carreras de orientación y un poco el Raid Bear salió por la idea de unir todos estos deportes en uno solo, de ahí ha sido lo que son los raids de aventura. Y después de 10 años organizando raids, vimos que a la gente le gustaba mucho correr por montaña. De hecho, ahora no recuerdo si fue en la séptima edición del Raid Bear, una de las etapas se iniciaba haciendo un tramo de lo que ahora es una carrera, de la carrera de Petaforca. Vimos que eso gustaba mucho y dijimos, pues ¿por qué no? Por sí solo. Y mira, a partir de allí salió la idea de la Maratón del Aneto y empezamos.
¿Cómo definirías a tu hermano, al alpinista Neil Boigas, un hombre con un, bueno, le iba a llamar palmarés, ¿no? Aquí recurrimos a esa palabra para definir la carrera de un deportista, de un atleta, en este caso de un alpinista, pero creo que hablar de palmarés en la montaña no se ajusta, ¿no? Un poco a los méritos de cada uno, ni muchísimo menos.
Exacto, no es una definición que en alpinismo, que en montaña encaje. Definirlo es difícil, de hecho Neil era un alpinista y era un escalador, eran sus principales facetas y bueno, lo que era inconformista, porque lo que de siempre le gustaba era pues subir por donde no había subido nadie, abrir vías nuevas. De hecho abrimos muchas vías los dos, tanto en Montserrat como en Pedraforca y en otras paredes del Pirineo, siempre cerca de Cataluña y cerca del Pirineo, y él lo llevó eso al extremo pues en el Annapurna, cuando se fueron a Annapurna con Enric Lucas. Se fueron a subir a un 8000 por su cara más difícil, por donde pudieran subir, y abrieron la vía de la Annapurna, que de momento, hoy en día, todavía es una de las actividades con más renombre a nivel internacional y que no se ha repetido ni creo que se repite en muchos años.
Néstor, toda la comunidad del alpinismo de la aventura está afectadísima por la muerte de tu hermano. La verdad es que ha sido un auténtico shock, porque fue un hombre que revolucionó el alpinismo, que revolucionó la aventura. Y te quería preguntar, para ti, tu hermano, un hermano con el que empiezas a escalar, os separan 5 años y muy joven te salga a escalar, ¿cómo era tu hermano? ¿Cómo era la experiencia de vivir con tu hermano, de convivir, de escalar con él?
Bueno, es difícil para mí responder a esta pregunta porque, de hecho, nunca me he parado a plantear cómo era mi hermano. Mi hermano, para mí, era sencillamente dos cosas. Era mi hermano, que yo creo que esa palabra lo define todo. Es una palabra que está por encima de cualquier otra definición que puedas decir de una persona. Así como tu padre solo tienes uno, pues hermano, yo tenía uno. Hay gente que tiene más, afortunadamente, pero era mi hermano y era mi compañero de cordada. De hecho, empecé a escalar con él, luego los dos hemos escalado con mucha más gente, pero la época que más escalábamos, íbamos a todas partes, hemos abierto bastantes vías de escalada, y era mi compañero de cordada, y con el compañero de cordada pues tienes una relación que no tienes con mucha más gente, y yo creo que es lo más fácil para definirlo.
Sí, ahora hay, bueno, no muchas, pero varias cordadas de hermano, por ejemplo, los hermanos Pou, pero hubo una época que erais los hermanos Boigas, ¿no? La referencia del alpinismo y la escalada, ¿no? Y sí, bueno, entre vuestras escaladas yo recuerdo dos, ¿no? Por un lado el Saragar y por otro lado en Baffin, ¿no? Donde creo que vivisteis una de vuestras experiencias más límite, ¿no?
Sí, bueno, en Baffin fuimos dos veces. Baffin es una isla que está en el Círculo Polar Ártico y había una pared del Asgard, el Monte Asgard, que nos enseñó Joan Cabau, un amigo también escalador y de los muy buenos. Y a partir de ahí dijimos, ¿y por qué no vamos a abrir una vía a esta pared tan animal que hay que está allí, de más de 1.200 metros? Fuimos para allí y la segunda vez, que primero fuimos en verano, la segunda final de primavera, que allí es invierno crudo y duro. Y bueno, nos cogió mal tiempo y como a todos los escaladores o alpinistas que han estado en latitudes de estas, pues bueno, nos cogió una tempestad muy fuerte, estuvimos 6 días en la pared y al final bajamos pues porque tocaba bajar, porque se tenía que bajar y bajamos y ya está.
Y la otra escalada de la que te hablaba antes es el Saragar, a la que vais realmente, realmente jóvenes, y además es una escalada que entra de todo aquel movimiento, ¿no?, que hubo en Cataluña, de la New Wave, del cambio generacional, de la nueva generación de escaladores entre la que estáis vosotros, que de alguna forma rompían los moldes, ¿no?, de los escaladores antiguos. ¿Cómo viviste aquella época y aquella expedición al Saragar a la que marchaste tan sí, joven, bueno, con tu hermano? En la que ya aparece también la figura de Enric, ¿no?, de Enric Lucas.
Sí, sí, de hecho eso fue en el 82, no, perdón, sí, en el 82, exacto, yo tenía 19 años en aquella época. Y ahí fue, bueno, más que nada fue la donde dijimos, ¿y por qué no vamos a abrir vías más lejos? No, ya no en los Alpes, sino en el Hindu Kush en este caso. Y la pared del Saragar era un espolón que habían ido dos expediciones catalanas al estilo pesado, al estilo como se iba a aquella época, y no habían podido acabar la vía, y pues fuimos a hacerla pues como se va a escalar un fin de semana a Montserrat o a la Pedriza o en los Galayos, pues con el material encima, y de hecho fue lo que hicimos, y Enric, Lucas y Nil hicieron toda la cresta hasta la cima.
Sí, tu hermano, estaba acordándome ahora que dentro de, bueno, de unas personas que iniciaron los deportes de aventura en nuestro país, fue posiblemente, no sé si fue la primera persona, pero fue de las primeras personas que voló en parapente. De hecho, yo me acuerdo que fue a hacer un curso ahí a Chamonix, no sé si fue también contigo, y que al regresar a otros, pues nos mostró lo que era el parapente, ¿no? Nos intentó enseñar lo que era.
No sé si fue el primero, porque bueno, es difícil siempre concretar estas cosas cuando empieza un nuevo deporte, pero sí que sé que fue de los primeros. Además, el que nos metió el cusanillo fue Patrice de Bellefond, también famoso y conocido escalador y alpinista francés. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a volar aquí, salieron algunas escuelas y se empezó a conocer el deporte. Yo creo que paralelamente también hubo otra gente, también alpinistas, por ejemplo, los hermanos de la Mata, que también empezaron a volar en parapente, pero sí, si no fue el primero, fue de los dos primeros que volaron en nuestro país.
Néstor, un alpinista acostumbrado a grandes aventuras y a estar en sitios tan maravillosos, tan fantásticos, que te aíslan de la realidad cotidiana, de lo que pasa aquí, lo que pasa en el asfalto, lo que pasa en la gran ciudad, lo que pasa cuando abres el buzón y te llega la factura, lo que pasa cuando te dejan las llaves dentro del coche, yo qué sé, estas cosas que no pasan cuando estás en una aventura. No sé si, claro, te acercan a aquello y te alejan a esto, ¿no? Y al final lo que pasa es que los que sois alpinistas sabéis convivir o vivís mucho más a gusto en aquel entorno que en este. No sé si eso era el caso de tu hermano.
Sí, evidentemente, perfectamente lo era, e incluso más de una vez lo habíamos hablado que lo era, y el entorno de hace 30 años, de cuando él se fue a Annapurna, que de hecho antes también Darío me ha preguntado, ¿cómo viviste en Annapurna de Nil? Pues lo viví pues desde aquí, en una época que no había móviles, que no había internet, y que me enteré que había hecho la cara sur, pues cuando volvió a Katmandú, envió una postal, y casi que llegó antes él que la postal.
Sí, me contabas antes que tu función además era tranquilizar a tus padres, ¿no? Entonces era tu misión, ¿no?
Sí. Bueno, más o menos, sí, porque de hecho que yo recuerdo que por aquella época me tocaba estar haciendo la mili y bueno, ya el contacto con él era por cartas, pero yo tenía claro que él se iba y abriría una vía seguro. Y bueno, mis padres, como todos los padres de cualquier persona que hace un deporte con cierto riesgo, pues están preocupados, y lo enviaré a decirles: tranquilos, que Neil va a volver y va a volver con la con la vía hecha, seguro. Y bueno, yo ya te digo, casi que llegó él antes que la carta diciéndolo. Es lo que pasaba antes, que ahora desafortunadamente para mí no pasa, porque tenía un encanto que ahora, esto que te enteres y también de la cumbre, está muy bien, pero bueno, pierde cierto romanticismo.
Sí. Néstor, yo recuerdo a tu hermano como una persona muy muy sencilla. Nadie se imaginaba que detrás de Néstor Boigas, de Neil Boigas, quien no conocía la historia del alpinismo, estaba una sur de la Annapurna, estaba un polo norte en solitaria, estaba el nacimiento de los deportes de aventura, y una persona también bastante reservado, ¿no? Te dice, era sobre bueno, todo este carácter también tan sencillo, ¿no?
Sí, yo creo que es un carácter un poco que en el que coinciden las personas que tienen esta mentalidad para poderse irse solos o irse con su compañero de cordada a estos retos. O sea, Neil era una persona, sí, reservada con sus cosas, pero muy cordial y muy abierto con sus amigos. Pero bueno, las cosas de Neil eran de Neil, ya sabías que eran suyas, y no porque no te las contara, no es que fuera amigo tuyo, ni mucho menos. Pero yo creo que es un poco un hecho que los que son aventureros o los grandes exploradores, creo que son todos un poco cortados con el mismo patrón.
Néstor, este es nuestro homenaje a tu hermano, a Neil Boigas, un hombre importante, trascendental para el mundo del alpinismo en España, para el mundo de la aventura, pues sí, sois modestos o habéis querido serlo, pero al final pioneros en el mundo de los rides, de la aventura, de las carreras por montaña, de muchas cosas que hacen paisaje muy bonito en nuestra ideología de esta sección y de este espacio dentro de Al Primer Toque. Así que descanse en paz, te mandamos un abrazo enorme a ti y a tu familia, y que sepas que nos acordamos de él y de ti, ¿vale?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por llamar y por el homenaje, y no, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Néstor,
adiós.
Un abrazo, Néstor. Muy fuerte. ¿Eh?
Gracias, bien, Néstor. Gracias. Chao. Nos dejó el lunes pasado, y este es su hermano, hablando de su hermano, de dos hombres que... En un momento los hermanos Pou me definieron aquello como tener la sensación de estar los dos haciendo algo que en lo que somos uno, ¿no? Y yo admiro la entereza de Néstor para hablar de su hermano y para hablar con ese cariño y con ese respeto hacia la figura de Neil Boigas.
Sí, porque solamente ha pasado una semana desde que nos dejó uno de los más grandes del alpinismo, de la escalada, de la aventura, uno de los creadores o el creador de los deportes de aventura, el iniciador de las carreras por montaña, un personaje realmente, realmente importante, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.
Es muy importante, Darío, y pasa, yo creo que además en Desnivel tenéis mucha culpa de que eso se cultive todavía, y en el resto de deportes desgraciadamente no pasa. Que sepamos dónde están los manantiales de las cosas, dónde empiezan las cosas, quién ha empezado, quiénes son los pioneros. Yo encuentro en el mundo de la aventura mucho respeto a aquellos que en un día decidieron darle una vuelta de tuerca a determinadas cosas, algunas aunque parezcan una auténtica majadería, ¿no? Pero yo en el resto de deportes no veo ese respeto hacia el manantial, ¿no? El punto de partida.
Es que eso es importantísimo, y en el alpinismo más, porque el alpinismo es no solamente un deporte, es una cultura, es una tradición,
una forma de
es
vida.
Arte, es fotografía, es cine, es música, son tantas cosas unidas. Y luego lo que hemos comentado otras veces, ¿no? Que los alpinistas siempre tienen mucho tiempo en reflexionar sobre lo que hacen, porque lo que hacen es realmente, realmente comprometido, ¿no? Y cuando vas a hacer estas cosas, pues realmente las analizas, no las haces alegremente. Y luego, aparte, la gente que hace estos temas y que sobrevive y que sigue allí es gente realmente inteligente, que te sorprende y con la que siempre puedes hablar de cualquier tema. Y es muy importante en el alpinismo, y se mantiene la tradición de la historia, ¿no? De conocer de dónde venimos y a dónde vamos, porque es la única forma realmente de vivir este deporte con la fuerza que tiene.
El lunes que viene más, Darío.
Aquí estaremos.
Seguimos Al Primer Toque.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3Media.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair.
Qué bonito. Con esta canción se ha enamorado mucha gente.
Joder, esto cada vez parece más.
Menos perfecto. Raúl Granado, porque Raúl Granado es impasible al amor, ¿no? El hombre que.
Me mantengo frío como mis gambas.
El hombre que levantó un muro alrededor de su corazón para que nadie lo conquistara. El muro en el norte.
Cuidado,
¿Habéis visto el tema de Juego de Tronos? Se ha puesto la cosa Granado.
Sensible.
Para los que hemos visto ya el último capítulo, se ha puesto la
no,
cosa.
Penúltimo.
Sabéis que os pueden matar si hacéis algún spoiler, ¿no?
Sí, lo sabemos.
Roberto casi le cuesta.
Cuéntalo. Vosotros veréis.
El porqué de la canción.
Está Peñalba, que es el que te va a matar.
El porqué de la canción es porque ha empezado ya oficialmente el verano. 00:35 minutos.
Inicio de verano.
Ya ha empezado el verano. Esa época en la que mucha gente se enamora, menos Raúl Granado, que es el hombre impasible a los encantos del amor.
También te digo que tengo mucho amor que dar, pero.
Llega el verano y ya.
Claro,
deja sin palabras.
¿Qué pasa?
Las cosas pasan.
¿Qué pasa? ¿El verano qué pasa?
Luego empiezas a sumar y dices tú, pues
cero y cero, cero.
Y cero entre cero, ¿eh?
Y dices tú, ¿eh?
El hombre que no se enamoró nunca, Conte. Ahí lo tienes. ¿Qué podemos contar, por favor?
Pues, por ejemplo, que en Málaga, que hay en verano también, pues ya se ha cerrado la llegada de Keiko Gontán, que va a firmar para las cuatro próximas temporadas. En el conjunto andaluz va a pagar. Sí, sí. Entre 4 y 5 millones. Tiene una cláusula de 10 y se ha negociado prácticamente la mitad en la cláusula que tenía con el Eibar. El próximo fichaje del Málaga, me dice Velasco, que va a ser el delantero del Barcelona, Sandro, con el que también está ya el acuerdo prácticamente cerrado. En segunda división, Alberto Zapater, presentado hoy de nuevo como nuevo futbolista del Zaragoza ante más de 4.000 aficionados maños. El futbolista regresa a su casa tras una dura experiencia en el fútbol ruso. Además, nos cuenta Paco Muñoz desde Mallorca que están muy avanzadas las negociaciones con Javi Recio, hombre que trabaja en el fútbol base del Español, para que sea el nuevo director deportivo del Mallorca. En segunda B, Luis Miguel Ramis ha anunciado hoy que no va a seguir en el banquillo del Real Madrid Castilla tras no lograr el ascenso. Y en atletismo, operación hoy contra el dopaje en Sabadell. Detenido Hamadén, entrenador, entre otros, de Dibaba, la mejor mediofondista del mundo. Han encontrado en el hotel en el que estaban concentrados 60 jeringuillas usadas, EPO, anabolizantes y medicamentos no dopantes, pero que son ilegales en España. Han sido sometidos a controles antidopaje 27 atletas que entrenan en Sabadell bajo las órdenes de este entrenador.
En fin. ¿Sabes lo que suele pasar en los Juegos Olímpicos? Reparten preservativos, ¿no? Para que la gente sea responsable.
Como dice Shakiri, espero que Puma no se ponga atrás.
Digo que porque en los Juegos Olímpicos hay mucho amor.
Hay amor que dar.
Salvo Raúl Granado, que permanece impasible los encantos de el sexo opuesto.
Allí ya veremos.
Bueno, sí, vas a estar tú como para tener tiempo para hacer otra cosa.
No, vais a tener esclavizado, pero bueno, no pasa
de verdad, nada. ¿Te crees tú que vas a tener?
La gente se piensa que vamos allí a Río y aquí
tenéis excusa. A Copacabana,
Escucha, estaba yo en Londres, que estaba cierta gentuza, lo voy a decir así con todas las letras, por ahí de farra, en una farra de la marca que patrocinaba la selección española.
Contigo fueron Granado y Feliz José Casilla.
Escucha, estaba yo llegando a las 3:30 al hotel, que venía de los barquitos, y me llama y dice, oye, vente para acá, que la fiesta está muy bien, aquí en un palacete, no sé qué. Digo,
contaremos la fiesta. Que
dentro de 3 horas, Ucrania, tengo que coger un autobús para ir a las Piraguas.
Duro.
Esta gente estaba de fiesta.
Se creen que...
Qué impresentables.
No, escucha, en 25 días que duró la expedición de Londres, tuvimos libre uno.
Una noche, la
y
primera.
Y no nos quejamos.
Es que fuimos a trabajar.
La primera.
Es que lo llevaste y muerto, que otros estábamos aquí. Encima.
Ni nos quejaremos.
Ahora que yo estábamos aquí al pie del cañón todos los días.
No me he pegado mayor paliza, más gustosa en la vida.
Hay mucho envío especial, muy jeta por ahí.
Bueno.
Y vamos a trabajar.
Dale.
Si quiere, Peñalba. Bueno, si al final os va a gustar. Dice Pablo, me pareció bien que Pedro fuese seleccionado, pero ahora debería irse a casa. No hizo méritos este año para ser titular.
Me están cayendo.
Javi, que venga otro. Total, tenemos suerte de donde elegir. Ahora mismo tenemos muchos jugadores de un nivel alto. Ricardo, la pregunta es, ¿debe Pedro abandonar la concentración? Y la respuesta es evidente. Una persona que no aporta nada, fuera. Diego, lo que debe hacer son las maletas e irse a casa más pronto que tarde. Y Eneco, que opina, bueno, pues todo lo contrario. Se pide que los jugadores hablen claro y no topicazos. Para uno que lo dice, para uno que dice lo que piensa, le atizan.
Ya. Bueno. Abrocha Gosalvet, Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Héctor. Hoy me disfrazaré de Coco, el monstruo. Ajá, que bien. Solo hace falta pintarme de azul como un avatar porque lo de monstruo va de serie.
Correcto.
No lo vamos a escuchar. Hablo de Pedro, pero voy a transcribir. Es difícil. Entonces, si ya no ves continuidad, tampoco merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, para estar aquí con los compañeros. Bien, los malpensados dirán que Pedro se está quejando amargamente de que si no juega no quiere estar con la selección. Pero solo los malpensados periodistas que se aburren más que en un acuario de almejas, las del mar.
Cuidado.
Porque eso es malinterpretar, malmeter. Repito. Tampoco merece la pena seguir viniendo para hacer grupo. De toda la vida de Dios, esto significa estoy súper a gusto aquí, como si no juego y como si Del Bosque me pide un café en medio de un partido habiendo seleccionado 8, que solo quede un cambio y que yo esté en mi mejor momento deportivo de toda la vida en el banquillo, pero voy a por el café porque yo estoy más feliz que en los brazos de mi madre, que es comprensible. Porque mis amigos, cuando mi exnovia me dijo en un cumpleaños de los aquí sentados, solo el perro no ha catado, me dijeron, creo que te está siendo infiel. Y yo, que soy como Del Bosque, soy bueno y le dije, yo te quiero igual. Mientras le arreglaba la bragueta a mi primo, que ella no aguantaba un descosido. Pero nada, el periodista es el malo. Oiga, la ha liado, lo dice y ya está. Pide perdón, que solo le ha faltado decir que la culpa es de Casillas. Bueno, aún así a alguno le hubiera dado la razón. Poco más, mi querido Héctor. Así que como diría el gran Manolo Preciado, buenas noches, canallas.
Adiós, canalla, adiós. Portadas, Aránguez, por favor.
Pues con un gran protagonista en el diario AS, dicen todos contentos, menos Pedrito. El Marca toca la otra vez con una foto de Iniesta intentando zafarse de 5 defensores de Croacia en el anterior partido contra ellos. España necesita ganar o empatar. Si perdemos, nos espera Italia. Mundo Deportivo es la más dura. ¿Por qué no te callas? Una foto de Piqué y Jordi Alba intentando abrazar a Pedro. Pedro enturbia a la previa con sus quejas. No quiero seguir viniendo a la selección solo para hacer grupo. A la Roja le basta un empate ante Croacia para pasar a octavos como primera y evitar cruces con Alemania y Francia. Y el diario Sport, pulso por Gabriel Jesús. El Barça prepara una nueva ofensiva para fichar al brasileño después de que el Palmeiras rechazase la primera oferta.
Señores, ha sido un placer. Mañana hay Radio Estadio. Mañana juega España. Y a las 12, al primer toque. Gracias, adiós.